Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, buenas noches, son las 11:30, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 9 de abril, que podría ser perfectamente lunes 9 de diciembre. ¿Qué tipo de broma es esta? El que ha diseñado esta primavera y este invierno, que es más largo que el de Juego de Tronos, ¿a quién se le ha ocurrido esto, de verdad? Que uno se levante un lunes 9 de abril y se encuentre que hay 5 grados de temperatura en la calle, lluvia, y que te digan los carteles de la carretera: cuidado, precaución, previsión de nevadas, de fuertes nevadas. O sea, esto ya de verdad está quedando un poco largo. Está bien lo de llenar los pantanos, pero yo creo que se nos ha ido la mano con el invierno.
Parece Mordor esto.
Sí, totalmente. Bueno, a ver si se acaba y ya, sale el sol, que eso nos va a dar alegría a muchos. Hoy ha sido un lunes de resaca, por muchas cosas, por el fin de semana, pero también por lo que pasó con las motos en el día de ayer en Argentina. El mundo entero, se suele decir siempre, pero es que hoy es verdad, el mundo entero ha hablado del lío de Márquez y de Rossi, de cómo Márquez tiró a Rossi. ¿Aceptamos ese término?
Yo sí, Márquez, desde luego, no tengo ninguna duda.
Márquez tiró a Rossi. Hola, Carlos Miquel.
Hola, muy buenas.
Y el mundo entero habla de la enorme rajada de Rossi. Rossi está en Italia,
sí.
Se ha ido a Italia. Márquez está camino de Brasil, mañana tiene un evento en Brasil, y todo el circo de las motos se va directo desde Argentina hasta Texas, ¿no?
Texas, en 2 semanas será la carrera de Texas. Va a haber gente que vuelva a Europa, gente que se vuelva como Márquez de Brasil. Lo que sí que parece claro es que todo va a quedar en el aire hasta la comisión de seguridad, que se va a reunir el viernes de Austin, con los pilotos, con Dorna, con toda la gente de allí.
Perfecto. A las 12 de la noche trataremos el tema con Carmelo Ezpeleta, que es el director general, el CEO de Dorna, el gran capo de las motos en el mundo, y queremos preguntarle cómo está después de lo ocurrido ayer y sobre todo cómo afronta esta temporada con esa tensión que hay entre el box de Rossi y el box de Márquez. Esto por un lado, a las 12 lo tratamos. Por otro, la noticia del día. Fernando Torres ha anunciado que deja el Atlético de Madrid al final de temporada. En realidad lo había anunciado Simeone, con la falta de tacto que le caracteriza con Fernando Torres, diciendo que no contaba con él para la próxima temporada hace ya algunas semanas. Pero hoy Torres, en un acto personal, un acto publicitario personal, ha dicho esto.
Esta va a ser mi última temporada en el club, y que bueno, es una decisión, no ha sido sencilla, pero bueno, viendo un poquito la realidad y las circunstancias, quizá sea lo mejor. Me sentía un poquito en la obligación de decir eso, sobre todo a la afición, ¿no? Y yo, que nunca les he pedido nada, les pediría, bueno, que en este mes y poco que quedan, que me acompañen, que estén conmigo, que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible, porque cuando acabe la temporada será el final.
Era un acto publicitario de LG, la marca de electrodomésticos y televisiones, y es curioso, justo antes de que empezara el acto, en las pantallas ya ponía la leyenda: el Atleti siempre será tu casa. Es decir, los organizadores sabían perfectamente que en ese acto, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, sí.
Se iba a anunciar eso.
Lo sabían, y la copia en el boletín de la una, un poquito antes de que empezara, porque empezó con un poquito de retraso, Munilla ya anunció que posiblemente ese acto de hoy, de LG, servía para que Fernando Torres confirmara su marcha.
Cerezo, que es un gran oyente de radio, por aquí no pasa mucho, pero sabemos que la pone. No pasa él ni nadie del Atlético de Madrid, pero sabemos que lo escuchan.
Lo oyen todo.
Ha dicho hoy cómo se ha enterado de lo de Torres.
No sé si lo ha comunicado al club, pero a mí, desde luego, personalmente me he enterado por la radio cuando venía para acá. Se le quiere, se le aprecia. Y desde aquí le mando un fuertísimo abrazo, que ya se lo daré el miércoles cuando lo vea en Portugal, y decirle nada más que le quiero.
El presidente del Atlético de Madrid se ha enterado por la radio que la leyenda Fernando Torres anunciaba su adiós al conjunto rojiblanco. No es normal. No es normal, pero quizás sea una respuesta de Fernando Torres de poner por delante a los aficionados y a cualquier seguidor del Atlético de Madrid antes que a Simeone, a Miguel Ángel Gilmarín o a Enrique Cerezo, aunque creo que con el propietario, con Gil Marín, sí había tenido esa conversación anunciándole que dejaba el Atlético de Madrid. Ahora nos cuenta Antonio todo y ahora lo comentamos. Ha terminado la jornada con la victoria del Athletic de Bilbao. Enhorabuena a los seguidores del Athletic. 1-3 en Villarreal. Los goles del Athletic de Córdoba, de Williams y de Muniain. Qué bien, ha marcado Iker Muniain. El gol del Villarreal de Carlos Bacca. Un partido que ha tenido de todo, ¿eh? Córdoba ha marcado el primer gol con el Athletic. 34 partidos llevaba en el minuto 4. Un tanto que rompe la sequía del conjunto vasco fuera de casa. Llevaba sin marcar desde el 22 de enero al Getafe. Después del saque de centro, Fornals se desmayó y se marchó acompañado por el médico del club directamente a los vestuarios. Fue cambiado por Roberto Soriano. Creo que no es la primera vez que le pasa a Fornals. Ahora nos cuenta Juan igual. Pero es que después hubo también un incidente con Jaume Costa. Sufrió un golpe, tuvo que retirarse. Él quería volver al terreno de juego. Los médicos decidieron que no volviese porque estaba como aturdido y se han zarandeado, él y los médicos, porque él parecía que no estaba como muy consciente de la situación. El jugador se fue a los vestuarios visiblemente enfadado y el Villarreal se ha quedado con 10 porque ya había hecho todos los cambios. Está Juan igual allí en el Madrigal. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Partido accidentado, ¿eh?
Sí, sí, muy accidentado por, como tú decías, incidencias en varios futbolistas del Villarreal y lesiones que no son habituales, ¿no? Bueno, hay que empezar diciendo que, según informa el Villarreal, hay varios futbolistas del Villarreal que han sufrido durante la semana un cuadro de gastroenteritis y, según comentan desde el Villarreal, ha podido influir en, por ejemplo, el caso de Fornals, ¿no? Del desmayo que ya le pasó hace unos meses en la previa del partido ante el FC Barcelona. Esto se conoce como un síncope vasogabal, que es un desmayo, lo que se conoce comúnmente como un desmayo. Se ha desmayado, le han entrado convulsiones y ha tenido que ser sustituido. Va a pasar la noche en observación en el Hospital Rey Don Jaime en Castellón. También ha sufrido, como tú decías, una baja de tensión Jaume Costa, lateral izquierdo del Villarreal, que hemos visto imágenes, la verdad, tremendas, ¿no? Como él quería entrar en el terreno de juego y el médico realmente le placaba, ¿no?
Yo creo que él no está muy consciente en ese momento.
Sí, sí, o sea, yo creo que no,
está
correcto.
Como atontado, sí, ¿no? Sí, del golpe,
sí.
¿No?
Está aturdido del golpe, sí, correcto. Está aturdido del golpe en la cabeza y, según nos cuentas del Villarreal, es una hipotensión, una baja de tensión. Le han hecho análisis en el propio estadio y se ha descartado cualquier dolencia mayor. Está bien, al igual que Pablo Fornals. Ha dicho Calleja en sala de prensa que está bien, que va a pasar la noche en observación, pero que no tiene ningún problema más grave. Así que, como tú decías, Juanma, muchos incidentes, ¿no? Este partido del Estadio de la Cerámica.
Muy bien. ¿Algo más que comentar desde ahí, de este 1-3?
Bueno, pues también decir que Bonera ha resultado lesionado y que puede ser que se pierda el próximo partido en el Pizjuán el próximo sábado ante el Sevilla.
Perfecto, pues aquí lo dejamos, este 1-3 del Athletic Club frente al Villarreal. Un abrazo, Juan, hasta luego.
Un abrazo.
Mañana tenemos fútbol. Tenemos fútbol de Champions a las 9:45, vuelta del partido entre el Barça y la Roma. Pendientes de Busquets en el Barça. El centrocampista del Barça tiene molestias, va a ser duda hasta última hora porque no está del todo recuperado. En la Roma, descartado Perotti por lesión. El que sí ha entrado en la convocatoria es el belga Nainggolan. Valverde, consciente de que la eliminatoria está de cara, pero ha visto cosas muy raras en el fútbol.
Yo siempre pienso que podemos perder, la misma manera que pienso más que podemos ganar, pero, o sea, llevo mucho tiempo en el fútbol y yo creo que todos los que estáis aquí también lleváis tiempo en el fútbol para saber que pasan cosas extraordinarias en determinados partidos y lo que tenemos que intentar es que no pase nada extraordinario. Un exceso de confianza nos puede costar muy caro y estamos en puertas de una semifinal.
En puertas, casi en la semifinal, el FC Barcelona. Lo tiene más complicado el Manchester City. Perdió 3-0 con el Liverpool en el choque de ida y hoy, además con la batalla que se produjo en la entrada del autobús del City a Anfield y todo aquello, pues se produce este partido de vuelta en el Etihad Stadium. El City afronta el reto de remontar ese 3-0. Guardiola va a tener al Kun Agüero, que está recuperado de su lesión. Klopp tendrá hasta última hora la duda de Salah, que ya saben, no acabó aquel partido por lesión. Hoy se ha entrenado con normalidad Salah. Hombre, es una de las grandes citas del año. Supongo que pondrá al egipcio. Guardiola se motiva acordándose de la victoria ante el Barça del año pasado.
Necesitamos títulos en Europa. Es difícil y para eso hacen falta noches como esta. La gente tiene que entenderlo. Por eso fue muy importante vencer al Barcelona el año pasado, porque sabemos que son el mejor equipo del mundo. Antes o después va a ocurrir. Quizás no mañana, pero lo que el club está haciendo en los últimos 10 años está ayudando a crecer. Si no pasa esta temporada, tarde o temprano va a ocurrir.
Tarde o temprano y millones de euros después. las cosas pasan por algo. Es decir, está bien que Guardiola sea paciente, pero todos somos conscientes de la inversión salvaje que está haciendo el Manchester City en fichajes en los últimos años, y más bien que sea temprano que no tarde para los propietarios del City. Luego estaremos en Inglaterra con Guillem Balagué para que nos cuente cómo está el choque. Creo que nos escucha Pablo Fornals, el jugador del Villarreal, vía telefónica. Hola, Pablo.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás, Pablo?
Aquí, en el hospital.
¿En el hospital? ¿Y qué tal estás?
Bien, bien, muy bien. Me han hecho algunas pruebas, faltan algunas más y nada, esperando que salga todo bien, que es lo que creo y lo que espero.
Acabamos de contar lo que te ha pasado durante el partido. ¿Es exactamente igual que lo que te había pasado la otra vez? Síntomas, digo.
Sí, igual, prácticamente igual. Pues lo único que... mucho más mal trago para la familia, para los aficionados, para los compañeros. No es lo mismo en un entrenamiento que lo ve poca gente que pues, en un terreno de juego.
¿Cómo es? ¿Qué es lo que sientes en esos momentos? ¿Lo puedes describir?
Sí, bueno, me mareo, pierdo un poco, veo un poco borroso y luego ya me despierto en el suelo.
¿Tardas mucho en recuperar la consciencia o...?
Nada, al momento.
¿Al momento? Sí. Cuando te ocurrió la primera vez, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Qué te comentaban?
Pues es la cuarta y en Málaga no hicimos caso. No pasó
¿Es la
nada,
cuarta hasta... vez? ¿Es la cuarta vez?
Sí. Y ahora, pues la última vez que me pasó en Villarreal, pues ya me hicieron un montón de pruebas, descartamos muchas cosas y ahora que me ha vuelto a pasar, pues vamos a intentar pues, buscar por otro lado, a ver qué puede ser para seguir descartando cosas.
Joder, es un tema que supongo que te tendrá preocupado, o sea, es algo que te hará comerte bastante la cabeza cuando estás jugando casi deseando que no me pase.
No, la verdad que no, que yo estoy tranquilo y confío en mí, en todo, lo único es más por la gente, por mi familia, por todo.
¿Solo te ha pasado haciendo deporte? ¿En tu vida cotidiana no te ha sucedido nunca?
No, nunca.
O sea, que se ve que es cuando digamos, coge pulsaciones el cuerpo, hay un esfuerzo ahí continuado, es cuando llega este mareo.
Sí, no, bueno, sí, es solo haciendo deporte, nunca ni durmiendo, ni levantándome rápido del sofá, ni nada.
¿Ahora qué medidas van a tomar? O sea, ¿te han dicho algo, aparte de las pruebas, no sé, parar o de momento vas a seguir como hasta ahora?
No, pues no sé, por ahora estoy aquí en el hospital a ver que me hagan todas las pruebas y luego pues hablaremos con el club, con el doctor, con todo y veremos a ver qué decidimos entre todos.
Sí, me has insistido mucho en la entrevista de que sobre todo te fastidia la preocupación que vive tu familia cuando ve estas escenas, estas imágenes. No sé si tu familia te ha dicho, mira, Pablo, vale más que abandones el deporte por una temporada o que lo miremos bien o que esperemos a tener una confirmación antes de que sigas jugando con normalidad.
No, para nada. Mi familia, pues igual que yo, dejamos en manos del doctor y ellos saben lo que me gusta el fútbol y que es mi vida y las decisiones, pues... de seguir jugando no las tomo yo.
¿Hoy en el campo tenías a familiares viéndote?
Sí, claro.
Estaban allí, ¿no?
Sí.
¿Y
sí.
¿Se han ido contigo? ¿Están ahora allí en el hospital? ¿Puedes estar con ellos o estás dentro en un box y estás sin gente?
No, aquí estoy con ellos.
Pues oye, Pablo, en nombre de todo el equipo del partidazo, te mandamos un abrazo muy grande, mucho ánimo y que nada, que se va a encontrar la solución y que a seguir jugando sin ningún problema.
Seguro que sí. Muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo, Pablo. Qué crack. El jugador del Villarreal, qué momento, de radio con Pablo Fornals en directo desde el hospital. Lama, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Espectacular, ¿eh?
Sí, además sobre todo la entereza, ¿no?
Joder, sí,
después
sí.
Del susto que el chaval nos ha dado a todos, estar el tío ahí en observación y tener la sangre fría de atender la llamada del partidazo, de hablar con esta tranquilidad y sobre todo de demostrar que ama este deporte por encima de todo y que va a estar muy difícil que haya algo que lo retire. Evidentemente él es un chaval joven, él yo creo que no ve más allá de lo que es el fútbol, de lo que es el deporte, y esperemos que no tenga que mirar nada más para allá, porque es además un jugador con un talento brutal y que se merece estar muchos años en un terreno de juego.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué testimonio, el de un chaval sí. Que acaba de pasar por ese trago,
Sí, supongo que todavía él está en caliente, pero me parece que tiene que dejar paso a que trabajen los médicos y, bueno, la temporada casi está terminando y sí. Tranquilidad, que no tenga prisa.
Yo soy partidario también de... Vamos, sería, si fuera familiar o amigo de Pablo. Hola, Mónica Marchante.
Hola, buenas noches. Me acuerdo, Juanma, que estuvimos en el Villarreal-Barça justo el día siguiente a sufrir el... Creo que el primer episodio, o por lo menos el primer episodio.
El primero conocido, en Villarreal, sí.
En el entrenamiento, y le entrevisté al día siguiente en el palco y estaba tan tranquilísimo, con una cara estupenda. Ahora sí que le he notado un poquito, con una voz un poquito más baja. Me imagino que por la repetición del episodio, pero desde luego en estos casos, prudencia, pruebas todas las que hagan falta y a seguir.
Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas. Cuando ha dicho que es la cuarta vez,
sí.
me he preocupado porque no sabíamos la del entrenamiento, pero no sabíamos que había tantas.
Sí, Emilio Pérez de Rojas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Sobre todo en el momento en el que él dice que cuando está jugando que no piensa que le vaya a dar, que es algo que, no sé, que es humano, ¿no? O sea, sentir el miedo de pasar por esa situación en cualquier momento.
Sí, y después también los médicos. Dar el visto bueno, eso no es nada. Puh, después de una cosa así, vale.
Claro,
tú tienes que, médicamente también tienes que tener una enorme seguridad de que ese muchacho, o quien sea, está en condiciones de seguir entrenando a tope y jugando.
Pues así hemos comenzado este partidazo de COPE, que tiene noticia Made in Fouto. Fouto, ¿quién va a pitar la final de Copa?
Bueno, finalmente va a ser el extremeño Jesús Gil Manzano. Había dos opciones, una que la pitara Gil Manzano, otra Undiano Mayenco. Pero como las elecciones se han retrasado, digo esto porque lo mismo era el último año de Undiano y le daban la final para despedirse, porque ya sabes que Sánchez Arminio, cuando acabe la temporada, se echa a un lado y a lo mejor Undiano era su sustituto, pero finalmente, como las elecciones se retrasan y el árbitro hay que designarlo ya, quedan dos semanas para la final, va a ser Gil Manzano, el colegiado del Metropolitano, entre el Sevilla y el Barça, el próximo sábado 21 de abril.
Esa es otra de las noticias del día. Las elecciones a la federación que tanto le gustan a Lama son el día 17 de mayo.
Sí, finalmente, si algún lumbreras no le da por impugnarla porque ese día haya una carrera de caracoles o algo por el estilo, va a ser el jueves, día 17 de mayo. Ese día no hay nada, en principio. Es el día después de la final de la Europa League.
Hombre, hay cosas en el mundo, hay cosas.
Sí, pero que afecten a la asamblea de la federación, Juanma, no hay nada. El día después de la final de la Europa League, donde esperemos que esté el Atlético de Madrid. Pero ese jueves no se juegan ni partidos de fútbol, ni de fútbol sala, ni masculino ni femenino. Así que ese día van a ser la selección.
¿Vota Cerezo?
Cerezo vota el Atlético de Madrid, que es incluso asambleísta.
A ver si van a tener fiesta y no va a poder ir y luego lo impugnan.
Bueno,
no.
Suponemos que el Atlético de Madrid podrá mandar a algún representante,
no,
a Clemente.
No. Cerezo, te digo que a otra cosa no, a eso va.
Cerezo va siempre.
A dar el voto en la federación, va.
El único asambleísta que no suele ir nunca a ninguna es Yago Aspas.
¿Y a Aspas nunca va?
No, de hecho no ha avalado a ningún candidato y no creo que vaya a ir a votar.
Pues casi que deje su sitio al otro, ¿no?
Eso es una buena buena respuesta, Juanma. Algún día cuando llamemos a Yago Aspas se lo pregunto.
Pues sí, porque total, ocupar una plaza para no tomar decisiones sobre el fútbol, esto no es lo mismo que unas elecciones generales, donde un derecho es no votar, pero aquí...
Estoy totalmente de acuerdo contigo sin que sirva de precedente.
Oye, pues es la primera vez que estás de acuerdo conmigo.
La verdad es que sí, debe ser hoy lunes.
Lunes pasado, sí.
¿Qué diferencia? ¿Te das cuenta?
La verdad es que sí.
¿Qué opinas de la cámara esta de la línea?
Pues yo creo que habría que ponerla ya.
Bueno, y en la NBA, Ricky Rubio va a jugar los playoffs. Lo digo porque esto es noticia. Va a jugar con Utah por primera vez en su carrera después de la victoria de esta madrugada ante nada menos que Los Ángeles Lakers. Partidazo, cadena COPE. Esto acaba de comenzar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 49 minutos, partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado este partidazo con una entrevista estremecedora, con Pablo Fornals, el jugador del Villarreal, que hoy ha sufrido un desvanecimiento, que es el cuarto que sufre, mientras él mismo nos lo reconocía. Estaba en el box del hospital, acompañado de su familia. Nos ha contado sus sensaciones y, sobre todo, que quiere seguir jugando al fútbol. Yo creo que es el gran titular, que quiere seguir jugando al fútbol y que su familia no le ha dicho que deje el fútbol. Pero, desde luego, los médicos tienen trabajo por delante para saber de dónde vienen esos desvanecimientos que duran unos segundos, pero que, claro, hasta ahora podrían ser considerados como avisos, digamos, de alguna forma, y que la medicina debería tomar cartas en el asunto. Antonio Ruiz estaba esta mañana. ¿Dónde ha sido el acto de Fernando Torres?
Ha sido ahí en la calle Rafael Calvo, un acto de LG,
muy cerquita de Fortuny, un sitio emblemático de Madrid.
Es que Antonio Ruiz divide las ciudades por locales de copas.
No.
Muy cerquita, entre estar de Fortuny.
No, me ha llamado la atención porque nunca había ido de vida por esa zona. Siempre había ido pues al atardecer.
Las bibliotecas, ¿no?
Sí. No, hombre, era un poco para que la gente, como dice, para que la gente lo entienda.
Para que la gente lo entienda, sí.
Bueno, era la una, era un acto del EGE previsto, hay que decirlo, hace ya varios días. No tiene que ver con que Torres no jugara ayer en el derbi, porque hay gente que ha barajado esa teoría. Estaba previsto ya y estaba previsto porque, de mutuo acuerdo, la parte de Torres con el... sponsor LG, con el que tiene un vínculo muy activo de muchos actos comerciales, entendieron que era el momento y poco antes de la una, estaba previsto para la una, yo llamé a la una menos cinco a Munilla, que en el boletín de la una ya dio que posiblemente Torres iba a anunciar su marcha. Era el run-run que me había llegado, era el run-run que se barajaba ahí en la comidilla que se barajaba antes del acto, y finalmente lo ha confirmado. No por no ser sorpresa, porque era una decisión que más o menos era esperada antes o después, pero digo que no por ser sorpresa, a mí me ha emocionado ver a este señor del fútbol, a este señor del Atlético de Madrid, que en un momento como hoy, que tiene que decir adiós al equipo de su vida y de su corazón, faltando un mes de competición, lo hace con un talante señor, elegante, con clase, sin reproches, emocionado, porque se le ha visto emocionado en un par de imágenes que ha sacado la gente del EG, un vídeo de cuando volvió, los 45.000 que llenaban el Calderón, un vídeo con sus hijas. Bueno, ha controlado Torres las lágrimas, pero se le ha visto emocionado. Y ha repasado y ha anunciado como una auténtica bomba del día el adiós definitivo a su etapa en el Atlético de Madrid.
Esta va a ser mi última temporada en el club y que, bueno, es una decisión que no ha sido sencilla. Me ha costado mucho tomarla, pero bueno, viendo un poquito la realidad y las circunstancias, quizá sea lo mejor. Para mí es muy difícil decir adiós por segunda vez, porque mi idea y en mi cabeza siempre ha estado colgar las botas aquí, poder retirarme aquí, pero bueno, las cosas no siempre salen como uno espera y no quería hacerlo pues de esta manera, porque me siento con fuerzas y con físico y con sobre todo mentalidad para jugar más años. Entonces espero y quiero seguir jugando, y no sé si dos, tres, uno, cinco, no lo sé. No tengo ningún equipo, no tengo ninguna competición para pues... habrá que sentarse, revisar y, bueno, cuando toque elegir y emplear tiempo en esto, ya lo haremos. Pero ahora no quiero que nada me quite la cabeza de lo importante que hoy sigue siendo el Atleti. No, mi relación con Simeone es normal, no es ni buena, ni es mala, ni es regular, es normal, es profesional, hemos sido compañeros, ahora él es entrenador, yo soy el jugador. Yo siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone-Torres, pues no tiene sentido y eso divide. Yo las cosas que he tenido que hablar con él las he hablado de puertas para adentro y no hay ningún problema en absoluto con el entrenador ni con nadie del club, sino es una decisión única y exclusivamente mía.
Que no haya problemas no quiere decir que haya cariño o que haya cercanía.
No, profesional.
Y desde luego no la hay. No
hay cariño.
O sea, no se vislumbra un cariño con nadie.
No, lo hay, no lo hay. Hay una relación profesional de dos tipos muy grandes en el mundo del fútbol.
Que es sorprendente, ¿eh? Que son dos tipos muy importantes para la historia del Atlético de Madrid y, sin embargo, no...
Sí, todo el detonante viene un poco
súper fría.
El detonante viene un poco de esa rueda de prensa en la que el Cholo explota y dice no, para contestar una pregunta si vas a hacer algo porque siga Torres.
Sí.
A partir de ahí, bueno, pues ya todos más o menos esperamos que el desenlace puede ser el que se ha producido. Y el propio Cholo Simeone, que luego intentó también matizar un poco, porque ese no sonó muy rotundo, ¿no? Pero sí era cierto que era lo que sentía, explotó en ese momento, y esa es la realidad que vincula al Cholo con Torres y la realidad de Torres en el Atlético de Madrid, que a todos los que adoramos a Torres nos duele que se vaya, y desde luego nos habría dolido muchísimo más que se hubiera ido en enero, como parecía o como pudo ser. Felizmente no lo hizo en enero Torres, y se va ahora con todos los honores y un mes de cariño en cada partido, en cada minuto de entrenamiento, hasta que se vaya definitivamente.
Vale, primera opinión, así muy rápida, sobre lo que habéis escuchado y lo que ha sucedido hoy, ¿qué os parece?
Que se puede ir con la cabeza bien alta y que su elegancia creo que ha sido su su signo, su sello de identidad en el Atlético de Madrid. Yo creo que nadie mejor que Fernando Torres para representar la imagen del Atlético de Madrid.
Bueno, yo más que opinión, que luego me imagino que sí, hablaremos sobre esto.
¿Va a estar Petón aquí?
Sí, o sea, el club sabía ya esta mañana que lo iba a decir Fernando Torres en ese acto. Al club le hubiera gustado que hubiera sido un acto más institucional, pero ha considerado que si Fernando Torres pensaba que era mejor decirlo así, pues que evidentemente lo respetaba. También lo sabía el vestuario, lo que iba a decir hoy Fernando Torres, y yo creo que Fernando Torres ha tomado esta decisión un mes antes. Yo creo que para que tampoco, aunque todo el mundo lo sabía y lo esperaba, para que tampoco sea de sopetón, y que haya ahora como una especie de conjura en el club y en ese vestuario, que sería bonito que Fernando Torres se fuera del Atlético de Madrid ganando el club la Europa League y él pudiendo levantar el título.
Yo creo que se veía venir y faltaba un poco el cómo y el cuándo. A mí el cómo no me ha convencido mucho, la escenografía, un acto publicitario y demás, que incluso te puede llevar a hacer sospechar si esto no le va a dar más visibilidad todavía a la marca. Yo creo que no, que no es así, que ha coincidido y ya está, pero bueno, se puede pensar, ¿no?, que influye el tema.
Hombre, estaba publicitario. Estaba escrito en las televisiones.
Sí.
O sea, había una leyenda que ponía la Leti siempre será tu casa.
Entonces no ha sido el típico acto publicitario para la marca, ha sido más, porque ha tenido más visibilidad que si hubiera sido...
Bueno, es un detalle de Fernando para la marca.
Sí,
o sea,
pero...
Él ha querido lanzar el mensaje a la gente.
No sabemos a cambio de qué.
Bueno, pero lo que quiero decir es que... A cambio de lo que sea, es un detalle que él diga, lo anuncio con vosotros.
Sí.
Bueno,
pues entonces estamos hablando de que está vendiendo su...
No, hombre, no, no
¿se
está
podría
vendiendo
decir
eso,
así o no?
No, hombre, eso es muy crudo y muy cruel.
Bueno,
Roberto,
es crudo, es lo que es.
A mí me parece que él... lo ha dicho antes Juanma, él ha querido lanzar el mensaje a la gente, sin intermediarios.
Ya. Bueno, pero por eso te digo que faltaba saber el cómo y el cuándo. El cómo, bueno, a mí, en ese sentido de la puesta en escena, no es lo que he dicho, que creo que está muy correcto, sino, bueno, la escenografía no me parece la mejor. Y el cuándo, pues igual tampoco, Yo a lo mejor hubiera esperado a que el Atleti estuviera en la final de la Europa League, que creo que supondría un espaldarazo saber que tu jugador más emblemático se va, y no ahora que todavía hay tela que cortar más adelante. A mí no me convence ni el cómo ni el cuándo.
Emilio,
lo
Dani,
y lo voy a venir.
Un flash, por favor, de cada uno.
Bueno, yo estoy con Roberto. A mí me parece que la manera en que se ha producido o se ha anunciado ese adiós dice mucho de cómo es de desangelado ese adiós.
Pues a mí me parece fantástico. Del 0 al 10 le doy un 10 en toda la elegancia de todo lo que ha pasado con Simeone por parte de Torres. Es verdad que a lo mejor el escenario no era el ideal, sorprende.
Hombre,
si
que es verdad,
hoy,
Dani, ya no es, pero, lo mismo, si es verdad. Es no, que de es, lo que estábamos hablando es que el escenario...
Porque tú firmas, porque tú valoras, pero a mí me importa cero que lo haga en un acto... Me importa cero que lo haga en un acto de LSE, de Zanussi o de Ford,
claro.
Eso lo elige él.
Pero,
yo si soy aficionado
yo
de
el día que Iniesta deje el Barcelona, espero que no lo haga en un acto de Adidas o de Nike. O sea, ya está.
Luego seguimos comentando, lo que veo que hay mucho tema en este asunto. Fouto, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
Recordamos el WhatsApp 637-230010. De hecho, hay un oyente, Juanma, que dice que sabe mejor nuestro número de WhatsApp del partidazo que el móvil de su novia.
Bueno, es que los móviles ya no se saben de memoria.
Bueno, de hecho, dice que no tiene novia. O sea, que me la ha querido
ni parar. Móvil.
Ni móvil, eso es. Buena caña le disteis a Mourinho, con razón en su día con Casillas. A ver qué decís ahora del celoso que cobra 15 kilos, que hasta que no se ha cargado al niño, por ser más querido que él, no ha parado, dice por aquí un oyente. Espero que el Atlético de Madrid sepa hacer un homenaje a Fernando Torres como Dios manda, dice por aquí otro. Oye, yo que pensaba que Torres llevaba 13 años retirado. Buenas noches, la leyenda Torres. Han hecho más Agüero, Forlán y Falcao a nivel deportivo en el Atlético de Madrid. No os paséis. No alinear unos minutos a Torres, en el que casi seguro hubiera sido su último derbi, es demostrar que a Simeone que no le gusta que los aficionados traten al niño como un ídolo. Y dice otro oyente, Juanma, que Muniain ha marcado hoy en su vuelta a los terrenos de juego después de 6 meses, que ni lo has mencionado, después de 6 meses.
Pues pido perdón, es verdad, que volvía Muniain, de lo cual me alegro especialmente.
Y que ha metido un gol.
Sí, eso, que ha marcado.
¿Lo has dicho? Yo te he oído decirlo.
Sí, creo que lo he dicho, pero yo ya...
¿No crees? Lo has dicho.
Vale, pues perfecto. Pues pido perdón por haberlo dicho y que este oyente concreto no lo haya escuchado.
No, ni Fouto tampoco.
Pero una cosa, para que veáis lo frágil que soy. Es decir, un oyente me dice...
Ni Fouto tampoco lo
vio. No te enteras de nada de lo que dices.
Efectivamente. Un oyente me dice, es una pregunta que no hayas dicho eso, y digo, tienes razón, perdón.
Me consta desde el año 2008.
O sea, ¿qué pasa? Sí. Que le he dado credibilidad al oyente.
Totalmente. Oye, son las 12 de la noche, partidazo Cadena COPE. Tenemos un par de entrevistas ahora muy interesantes. Quédense.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Lecce.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Cariño, meto a tu madre en el horno y llamas al bizcocho.
Necesitas ya la quincena Comforterapia Citroën. Solo hasta el 23 de abril tu Citroën desde 9.450 euros. Y de regalo hasta 3.600 euros en equipamiento, primer mantenimiento y hasta 1.000 euros en vehículos en stock.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En primavera, la sangre altera cuando tus marcas favoritas de moda mujer tienen un 30% de descuento. Adolfo Domínguez, Karen Millen, Roberto Berino, Carol, Elena Miró. Esta temporada, enamórate en los 8 días de oro del Corte Inglés con descuentos solo para ti.
Era para mí.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Colegio Villalcor es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana. Natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 3 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Acaba de entrar en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, Petón.
Juanma, no te acuerdas ni de las cosas que diste. Llama a un oyente diciendo que no había mencionado absolutamente nada de Muniain, y cuando ha sabido, nada más entrar en el programa, que has dicho 1-3 y ha marcado Muniain,
sí,
he dicho. Y has dicho inmediatamente, qué alegría que haya marcado Muniain.
Sí, es cierto.
Vale.
Para que no te enteras ni de lo que dices.
Efectivamente, me he enterado de la bronca que has echado cuando has entrado en el estudio.
No, no, ninguna bronca, pero vamos, es que escucho cosas delirantes.
Perfecto.
Buenas noches, Roberto.
Hola.
¿Qué tal?
Vale, vale. Espera, espera.
Es que lo acortamos y así no seguimos con eso y hablamos de lo de verdad.
Un titular, da un titular, que es que tengo a Carmen los Peletas esperando.
Lo primero es
no,
que...
pero titular de verdad, no titular de Petón.
No, pues entonces luego.
Luego, perfecto. Pues luego, que estamos en directo, que va a hablar Petón y, por cierto, va a hablar Cerezo. Aquí también. Carlos Miguel, ¿dónde está Rossi?
Rossi está en Italia. Se fue ayer después de esas declaraciones en las que puso a los pies de los caballos a Marc Márquez, producto del enfado, pero también producto de lo que pasó en 2015. Se fue directamente a Italia y, bueno, ya está descansando. Y el que está camino de Brasil, como decías antes, es Marc Márquez, de un acto publicitario.
Toda la maquinaria de MotoGP está en Argentina y se va de ahí directa a Texas, ¿no?
No van a ir directo porque para Texas faltan dos fines de semana.
Ah, vale.
No es este fin de semana, es al siguiente.
Vale.
Es decir, que cada uno irá a su redil. Uh-huh. Y en Madrid está el director ejecutivo de Dorna, que nos atiende ya, que es Carmelo Ezpeleta.
Carmelo Ezpeleta, que es el jefe absoluto de las motos.
El jefe es ya el hombre más importante del motor, porque antes era Eccleston, podríamos decir. Uh-huh. Pues ahora, como ya no está Eccleston, es Dorna.
Carmelo Ezpeleta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vino usted de Argentina, nada más que acabó la carrera prácticamente, ¿no?
Sí, cogí un avión anoche de Iberia y llegado esta mañana, este mediodía aquí.
¿Ha visto muchas informaciones sobre lo que pasó ayer o no?
No, he visto algunas, no muchas, he visto algunas, sí.
¿Ha vuelto a ver las imágenes repetidas de los incidentes de carrera o no?
Bueno, las había visto ayer suficientemente bien, pero sí las he visto una vez más hoy.
¿Qué le parecen a usted cuando ve las imágenes de Márquez con Rossi? ¿Está de acuerdo en que Márquez tira a Rossi?
Nosotros desde hace dos años, desde después de los accidentes, de los incidentes de Sepang, hasta aquel momento la dirección de carrera era la misma que sancionaba. Nosotros decidimos que no nos parecía correcto, por la relación que teníamos y por todo demás, que se podía considerar que éramos juez y parte, retirarnos del órgano sancionador. Y desde el principio de la temporada anterior, las sanciones las hacen un grupo de stewards, se llaman, los comisarios, que son todos comisarios nombrados por la Federación Internacional, de un grupo de ocho que se propone a principio de año, y un comisario permanente, que es el nombrado por la Asociación de Equipos. Y esos son los que sancionan, y evidentemente yo no debo juzgar en público qué es lo que hacen o no, cómo sancionan o no los comisarios, con lo cual, bueno, pues lo que sucedió lo vio todo el mundo y las sanciones las ha visto todo el mundo, y a partir de ahí yo sobre las sanciones evidentemente no creo que me deba pronunciar.
No le pregunto sobre sanciones, le pregunto sobre acciones, si le parece o no. Sí. Es como si le preguntara a alguien, ¿a usted le pareció penalti o no le pareció penalti?
Pues yo creo que eso, si se lo pregunta al director de la Liga, tampoco le dirá si le parece.
Bueno, Tebas se mete en todo. Si hubiera dicho otro, pero Javier Tebas, joder.
Bueno, pues Javier, al que yo conozco bien, no sé si se meterá, pero desde luego yo no, porque eso sería prejuzgar, sería decir lo que sea. Es claro, lo que pasó lo vio todo el mundo y yo creo que, bueno, pues ahí está, que no hay más discusión.
Cuando pasó, cuando ocurrió, usted dijo para sí mismo, ¿se va a liar?
No, es un incidente. Yo creo que se ha liado más mediáticamente, que es normal, se ha liado más mediáticamente por los personajes que intervienen en eso que por otra cosa. Y tampoco me parece que se vaya a liar tanto. Es decir, yo creo que bueno, nosotros en 15 días estaremos, en 15 días, poco menos de 15 días estaremos en Texas, y el viernes de Texas tendremos la reunión que tenemos cada viernes con los pilotos, y ahí hablaremos entre nosotros y en privado de lo que pensamos de cada cosa, para que yo lo pueda transmitir a la FIM, para que la FIM lo pueda transmitir a los comisarios, pero no creo que pase de eso. A nosotros, la verdad, que en caliente Valentino diga lo que dice y que Mar diga lo que dice y tal, la verdad es que esos son temas que no vamos a entrar a jugar. Yo no creo que la opinión sea un tema que tengamos a jugar siempre que sea de una determinada manera, ¿no?
Aunque la opinión caliente mucho el ambiente y ponga en juego el fair play que debe haber en un circuito.
Yo creo que el fair play va a seguir existiendo o no existiendo, no dependiendo de las declaraciones, porque todo el mundo sabe cómo son las cosas. Hay pilotos que han tenido grandes batallas en la historia y se han llevado bien, y ha habido pilotos que han tenido grandes batallas en la historia y se han llevado mal. Entonces, yo que tengo muchos años en esto, no solamente en Dorna, sino antes, pues conozco infinidad de historias parecidas a estas. Lo que pasa es que, gracias a Dios, ahora hay en el motociclismo una popularidad que no tenía antes y llega a más gente, y es la gente de fuera la que lo mueve con una determinada manera, que tampoco me parece mal, yo se lo agradezco. Yo pienso que es importante que las cosas se hagan bien, y lo que es importante es que sepamos que hay unos jueces que van a juzgar lo que se hacen en las carreras.
Pero ayer cuando sucedió esto, había gente que decía, bueno, Carmelo Ezpeleta les va a llamar al orden porque esto se está saliendo de madre. El viernes antes de Texas va a haber una reunión cara a cara y Carmelo Ezpeleta les va a decir que no le gusta que los acontecimientos vayan por ahí. ¿Eso puede suceder?
No. ¿Por separado? No.
¿O juntos?
No, quiero decirte, por separado del resto de los pilotos.
Sí.
En absoluto, yo hablo con ellos cuando quieran, pero lo que hablamos siempre, a excepción de lo que pasó en Valencia después de lo de Sepan, que fue que me junté con ellos dos y con Lorenzo, y les dije, yo entiendo, lo único que les dije, mira, yo creo que el tema mediático no os va a hacer ningún favor el seguirlo discutiendo. Yo os pido que hagáis un armisticio hasta que se acabe el Gran Premio de Valencia y a partir de ahí volveros a decir lo que os dé la gana. Eso es la única reunión que yo he hecho en ese sentido en mi vida. Yo no creo que en este momento hace falta decirles que hay armisticio, y si no lo quieren tener, ellos mismos. Yo creo que este es un deporte en general limpio, y que si alguno se sale de madre, y los comisarios lo entienden así, pues lo sancionan. Lo demás, la opinión que los demás tienen, siempre en cualquier deporte te parece que al contrario lo han sancionado poco y a ti te han sancionado muchísimo. Es decir, eso es un tema que vemos todos los domingos. O sea, yo estoy cansado de ver partidos de fútbol donde el que ha hecho la falta lo primero que hace es levantar las manos. Eso va con la condición humana.
Sí, pero lo que no me imagino es que un jugador de fútbol de la Liga Española del tamaño de Rossi y Márquez, que estamos hablando de Cristiano y de Messi, dijeran después de un partido que hay defensas que van directamente a partirles la pierna y que es un peligro jugar contra ellos y que algo se debe hacer para erradicar a esa gente del deporte, que se están cargando el deporte. Es que, perdón, quiero que recordemos el cruce de declaraciones de ambos de ayer. Son 50 segundos.
No tiene ningún respeto por sus rivales, nunca. Yo tengo miedo. Tengo miedo de correr con él, así que espero que ocurra algo y que él no lo vuelva a hacer más.
Yo soy honesto y sí, he cometido un error involuntario totalmente, porque la pista estaba como estaba. Si esto está la pista seca, no pasa.
No me siento controlado por dirección de carrera porque él hace lo que le da la gana con todo el mundo. Es peligroso para todos.
No he hecho nada voluntariamente. En ningún caso con el toque he tirado a nadie y ni he ido a buscar a nadie.
Espero que él se aleje, esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. También se lo diré a él, porque al menos debe tener un poco de respeto.
No voy a decir nada, él también ha tenido 25 años y bueno, espero que bueno, la gente también se acuerde.
Que venga a pedirme perdón me hace reír. Esta es una situación muy mala, porque ha destrozado nuestro deporte.
Ha destrozado nuestro deporte. Es que yo creo, señor Ezpeleta, que son declaraciones mucho más contundentes y más duras que las de hace dos años.
Bueno, pues nada, me parece bien, pero yo no lo creo así. Yo creo que son declaraciones después de un calentón, y cada uno intenta decir lo que piensa. Yo creo que afortunadamente en el motociclismo podemos hacer las cosas de una determinada manera, donde saquemos conclusiones de lo que hacemos mal y se arreglen las cosas más. Luego, lo que la gente sea capaz de decir o no, la verdad yo entiendo que tiene menos importancia, y además yo creo en la libertad de la gente para decir cosas que ellos creen en ese momento. Que Valentino diga que le da miedo, pues no sé si le dará miedo o no, pero él lo dice. Y que Márquez diga que ha sido involuntario, pues también no sé si ha sido involuntario o no, pero él lo dice y tiene derecho a decirlo.
Los que consideren que todo esto le viene bien al Mundial de MotoGP, a Dorna, porque va a subir la expectación, el seguimiento mediático, las audiencias, ¿usted como director general ejecutivo qué les dice?
Radicalmente no. Yo preferiría que no hubiera pasado lo de ayer. Y las audiencias ni cambian ni dejan de cambiar las que nos interesan. Hay un ejemplo que...
Perdón, yo recuerdo después de lo de Sepan hubo unos picos de audiencia brutales.
Unos picos de audiencia bestiales que no significa nada, pero lo que sí le digo es que en Sepan, en el Valencia de después de Sepan, con el campeonato como estaba y en aquel momento hecho de aquella manera, Valencia hizo menos entrada que el año pasado, que no pasaba absolutamente nada de eso. Esas son cosas que se dicen. Y radicalmente, la postura de Dorna, no, no queremos este tipo de, a mí, igual que le digo que la gente tiene libertad para poder decir lo que crea que debe decir, y que eso no se juzga en el Mundial, eso se juzga en los tribunales normales. Nosotros radicalmente no nos gusta este tipo de polémica, ¿no?
Perfecto. Emilio, ¿tienes alguna pregunta para Carmelo Ezpeleta?
No, tengo la sensación de que su papel el viernes de Texas va a ser muy muy importante, aunque Carmelo, digamos, quiera ejercer de árbitro, no es nada fácil, pero yo creo que los pilotos tienen una enorme confianza con Carmelo, y Carmelo será capaz de decirles lo que piensa, que aquí no lo puede decir, pero en aquella reunión sí lo dirá. Y también creo que lo que dijimos ayer, y es que hay una diferencia muy importante con respecto al 2015, y es que en el 2015 se estaba acabando el campeonato y este nuevo incidente, este nuevo encontronazo ha ocurrido justo cuando empieza, con lo cual pues la diferencia es ostensible, ¿no, Carmelo?
Totalmente de acuerdo, y te agradezco mucho lo que dices, pero yo creo que lo que va a ser vital no es lo que diga yo, que diré ahí, y pues yo creo que me oirán, es lo que van a decir los compañeros. Yo creo que una cosa muy importante, los que pueden mediar más y hacer las cosas, es el resto de los pilotos, por los cuales tanto Valentino como Marc tienen respeto, y veo cómo se hablan, y yo los he visto allí cada 15 días, ahí, en ese tribunal que no es Carmelo Ezpeleta, un señor mayor que les dice cosas a dos chicos de jóvenes, será lo que sus compañeros entre ellos piensan, y abiertamente, evidentemente, sin que sea público, se dirá. Y además, extrañamente, porque yo siempre he pensado, bueno, esto lo diremos aquí, luego la gente lo contará fuera no lo cuentan, o sea, las cosas que hemos decidido ahí se han hablado y yo los he visto recriminarse cosas a ellos y se acaba arreglando. Si tenemos suerte, que es lo que yo puedo intentar hacer, es que se desarrolle la discusión en términos normales, si vienen. Pero si no vienen, si ninguno de los dos viniera o viniera solo uno, los demás dirán lo que les parece.
Carmelo, ¿no crees que habría que endurecer un poco las normas? Porque hubo demasiados contactos en la última carrera, hemos visto cómo Zarco, que no fue ni investigado ni sancionado, bueno, pues tiene un toque con Pedrosa y tiene ahora el escafoide estocado. Hubo demasiada agresividad, verdad que la pista estaba muy delicada. ¿Qué opinas de eso?
Yo repito que no puedo juzgar, las normas son las que son y tal. Lo que sí digo, como has dicho al final de esto, la pista estaba muy delicada. La pista estaba muy delicada, había un solo carril y eso te obligaba a ir de una determinada manera. Pero no es obvio. Yo creo que las normas están bastante bastante claras, yo creo.
Carmelo Ezpeleta, le agradezco mucho la presencia en el partidazo de la cadena COPE esta noche, ¿eh?
Se lo agradezco a ustedes y muchas gracias por el seguimiento.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Gracias. Es el CEO de Dorna, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, que le quita bastante importancia a lo sucedido ayer y niega tanto.
Intenta pagar el suple.
Sí,
y
bueno, yo solo diré una cosa. Sí. A ver, el poder de Carmelo Ezpeleta es inmenso. La capacidad de persuasión de Carmelo Ezpeleta es tremenda. Cuando Carlos decía que ya es el único Bernie Eccleston que existe, es así. A ver, yo creo realmente que la reunión del viernes en Texas será tremenda, y es verdad que allí se dicen las cosas muy a la cara y muy frontalmente, muy sinceramente. También es verdad, eso también es verdad, que luego a los periodistas nos cuesta mucho conseguir información de lo que ha ocurrido, pero realmente Carmelo sabe que tiene un problemón y que no lo quiere, este problema, y que tiene que intervenir. Y yo creo que intervendrá y que en realidad ya ha empezado a intervenir.
Claro, y no lo va a hacer público ni va a anunciar.
No, pero no lo ha
hecho
nunca.
Lo que sí es verdad es que no es la primera vez que se salta esa reunión de seguridad Valentino Rossi. Ya se la saltó en la polémica de 2015. ¿Mm? Y si no va Valentino Rossi es una declaración de guerra también.
Bueno,
es
que yo quiero recordar...
Espera un segundo, que nos está escuchando Ramón Márquez, que es el tío y el presidente del club de fans de Mar Márquez. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Has escuchado a Carmelo Ezpeleta?
Sí, un poco.
¿Qué te ha parecido?
Bien, creo que lo que dice es todo correcto.
¿Has hablado con Marco y aunque sea a través de mensaje, de WhatsApp o algo, le has dado algo?
No, la verdad es que no. No. La verdad es que no hemos hablado todavía.
¿Te han contado algo de cómo estaba hoy Marc?
No, he tenido un contacto con otras personas y me han dicho que está muy tranquilo y que, bueno, ya está con modo Austin.
Modo Austin. De todas formas, sois conscientes de que ayer era un poco que empezaba una nueva guerra, ¿no?, entre los dos. Porque las declaraciones de lo que pasa en la pista y luego las declaraciones de Rossi son muy fuertes.
Bueno, yo creo que las declaraciones de Rossi efectivamente son muy fuertes, pero que hay cosas que están fuera de contexto. O sea, una cosa es el tema de carrera y otra cosa son temas personales.
¿Crees que lo mezcla? ¿Que le tiene cierto gato, ciertos celos y que ha cargado contra él por todo lo de los últimos años?
Bueno, supongo que tiene que hay un recelo o hay, no sé exactamente el que hay, y bueno, pues a carga contra él. Bueno, a ver, yo creo que esta acción de carrera de ayer hubiese pasado con dos. A ver, estamos hablando de un Valentino Rossi y un Marc Márquez, que en estos momentos pues posiblemente son los dos pilotos más mediáticos que hay en el Mundial, ¿no? O de los mejores, uh-huh. Los más mediáticos. Este lance de carrera, yo creo, es mi opinión personal, hubiese pasado con dos pilotos no tan mediáticos, entre comillas, porque todos lo son, seguramente no se estaría dando tantas vueltas como se está dando ahora.
Hombre, de hecho, por ejemplo, yo creo que es más arriesgado el toque con Aleix Espargaró que el propio toque con Rossi.
Velocidad.
Quería preguntarle al tío de Marc Márquez cómo ve él la maniobra.
Bueno, yo ya lo dijo Marc, que se había equivocado, yo creo que hay que tener en cuenta que Marc estaba rodando a 1.40 cuando los demás estaban a 1.41, o sea que estaba rodando un segundo más rápido que los demás. Quizás se precipitó un poco, pero bueno, él entró, vio que entraba y entró y se tocaron. A ver, como tú decías, para mí fue más peor el toque con Aleix que con Valentino.
Muy bien, muchas gracias, Ramón.
No, tengo una pregunta para Ramón. ¿A ti qué te parece la actuación de Ucho, del mejor amigo de Valentino Rossi, echando del box a Marc?
Bueno, pues que creo que es una actuación incorrecta. A ver, le pueden aceptar o no le pueden aceptar las disculpas, pero no creo que sean formas, desde mi punto de vista.
Gracias, Ramón, un abrazo,
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues está así la situación en Italia. Bueno, está, imagínate, deben haber dicho. Está Bon Ricchetti. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué se ha dicho hoy de Márquez en Italia?
¿Qué no se ha dicho? sería mejor. Bueno, el sentir general es que el primer error grave lo comete dirección de carrera, dejando salir a Márquez después de la que había liado en la parrilla de salida, no yéndose al pit lane. Y con respecto al piloto de Cervera, la idea es que, con su estilo de pilotaje, esto puede volver a pasar en cualquier momento, que Valentino Rossi hace bien en no aceptar las disculpas de Márquez, pero lo que no se comparte del todo es la frase de Rossi en la que decía tener miedo y no sentirse protegido. Hablando esta mañana con expertos, con los compañeros de Sky Sport, que emiten aquí en Italia el Mundial de MotoGP, había unanimidad con respecto a esa frase del miedo. Decían que era un poco la estrategia de un Valentino Rossi que se siente claramente inferior a Márquez en este momento y que un poco a la desesperada pretende poner a toda la MotoGP en contra del piloto de Cervera. Y esto lo decían periodistas italianos. Pero ojo, ha hablado también hoy para un par de radios italianas Giacomo Agostini, el número uno del motociclismo, con sus 15 títulos, y ha ido absolutamente a contracorriente, porque ha dicho: Márquez se ha equivocado, sí, ha pedido perdón. Esperemos que no lo haga más, pero no debe ser descalificado. Ya ha sido castigado en carrera, porque si sancionamos cada vez, al final no se correría. No es verdad, como dice Rossi, que Márquez apunte a la pierna de los pilotos. Añadía además que lo ocurrido entre Rossi y Márquez había ocurrido también con Zarco y Pedrosa. Y el único palo que le ha pegado Agostini a Márquez ha sido llamarle estúpido, pero desde la amistad que les une, así lo decía, porque se estaba comiendo a todos los pilotos en una remontada increíble y que quizá habría sido mejor esperar a la siguiente curva para el adelantamiento. No se entiende tampoco las prisas que ha tenido Márquez por ir a pedir perdón. Obviamente, aquí en Italia se dice que no era el momento y no eran las formas.
Gracias, Bonri. Hasta luego, ¿eh?
Un abrazo.
Quisiera, sí. quisiera recordar que hay en estos 50 segundos magistrales que hemos pasado de declaraciones, hay una frase de Márquez que dice, quisiera recordar que Valentino debería recordar que él también ha tenido 25 años, ¿no? Todos sabemos que la historia de Valentino está llena, absolutamente llena y plagada de momentos muy parecidos al de Marc. Y no solo eso, sino que cuando Valentino pide respeto para sus rivales, yo creo, lo dije el domingo, lo repito hoy, es uno de los pocos pilotos que no debería utilizar esa frase, porque Valentino ha llegado a burlarse de una forma, con un escarnio terrible de Seth Ribernau, después de ganar un gran premio en Malasia y sacar una escoba para decir estoy limpiando la suciedad del Mundial con referencia a Seth Ribernau, porque Seth Ribernau y el equipo Honda, para quien corría Seth, descubrió que Ucho y los amigos de Valentino estaban poniendo goma en la pista para que él tuviera la noche anterior a una salida, para que él tuviera más agarre. Y quisiera recordar también que cuando Valentino derribó y tiró a Stoner, Stoner pronunció, cuando Valentino fue a pedirle disculpas, pronunció la frase casi mítica del Mundial de Motociclismo, que fue: tu ambición ha superado a tu talento. O sea que lo que quiero decir es que la tesis del lance de carrera, la tesis de que de Giacomo Agostini, de eso nos ha pasado a todos, y sobre todo la frase de Agostini, no es cierto que Márquez vaya a buscar la pierna, me parece tremendo. O sea,
oye, para cerrar con este asunto, quería preguntarle a el hombre que narra las motos en Italia.
Es en realidad el reportero que está a pie de pista con las motos en Italia, que es Antonio Boselli, llamado el Boss, estaba en la Fórmula 1, habla español, es un tío
está en Sky.
Magnífico.
Hola, Antonio, compañero, muy buenas.
Chao, buenas noches, ¿qué tal?
Chao, buenas noches. Una pregunta, ¿le vais a dar mucha caña a Márquez a partir de ahora? O sea, ¿más de la que le caía, le va a caer en Italia?
Mira, creo que es una situación un poquito fea. No, cuando no se habla de deporte, pero se habla de conflicto, de esa cosa. No creo que es bueno para el deporte. No creo que vas a cambiar mucho que es la imagen de Marc Márquez o lo que piensa Valentino Rossi, porque creo que lo que pasó el domingo fue una cosa que tiene el origen en el 2015. Cada uno tiene su propia opinión. Entonces, no creo que va a cambiar lo que la gente piensa de uno y del otro.
Solo una cosa, Antonio. Allí en Italia, sí. ¿Estáis de acuerdo con las declaraciones de Rossi en las que habla de lo temerario que es Márquez y de que Márquez se está cargando este deporte?
Mira, yo, como he dicho antes, Creo que la gente piensa que es un problema entre dos pilotos y no creo que es un problema del deporte. No lo sé si la gente piensa que Marc es malo por el deporte, o creo que fue mejor que no pasaría nada el domingo. Sería mucho mejor. Pero no lo sé, yo amo el deporte, amo el motorsport, me gusta la rivalidad entre pilotos, no me gustan lo que pasa cuando pasan esas cosas. No sé cómo puedo decirlo en español.
Está perfectamente entendido.
Mira,
sí.
Yo como reportero tengo que decir y tengo que hablar de lo que pasa en la pista. Entonces lo voy a decir, pero personalmente espero que vamos a olvidar muy pronto lo que pasó el domingo y que hablamos de deporte más que de polémica, de esta cosa.
Ojalá.
Lo que yo pienso, ¿eh?
Ojalá. Antonio Boselli, compañero de Sky Italia, un abrazo, ¿eh?
Cuídate, chao. Buen
vuelo, que tenía el avión que se le había roto.
A ver, por eso quería, está aquí, o sea que... quería decir tres cosas.
Pero muy rápido, sí. Emilio.
No, muy rápido y muy importante.
Es que nos tenemos que ir, venga.
Vale, una, Antonio acaba de llegar a las carreras, a las motos. Vale. Acaba de llegar a las... Y segundo, Antonio no es el modelo de periodista, como tú has dicho, italiano, que todos ellos están de acuerdo en que la patada de Rossi no existió en el 2015.
Ah, o sea que Antonio,
y tercero,
que lo ve desde un punto de vista más objetivo, quieres decir.
Tercero, es que es más neutral, exacto. Por eso está aquí.
Y tercero, muy importante para nuestros oyentes, la televisión de Antonio, Sky, es quien paga todo el montaje de Valentino Rossi y de sus equipos en Moto3, en Moto2 y en un futuro en MotoGP.
Uy, madre mía.
Sí, pero no ha sido mensaje, pero el mensaje ha sido de paz, no ha sido mensaje.
Yo lo que digo es que cuando tú dices cómo van a retransmitir las carreras, pues que sepamos de que todas las motos de los equipos de Valentino van vestidas, son pintadas con Sky.
Está contado, 12:30. Vamos a llamar al presidente del Atlético de Madrid y está aquí Petón para hablar del adiós de Torres.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Después de avisar a tu hija de que esos tacones eran imposibles, de cambiárselos por los tuyos en mitad del banquete, después incluso de acabar con ampollas en los talones, te descalzas un momentito para bailar la bamba ante lo que ella te espeta.
Ay, mamá, qué vergüenza, por favor.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11. El 6 de mayo, 17 millones de euros. Compensa. Y mucho.
Según un estudio, el 55% de los conductores han discutido con su pareja en el coche. Y digo yo, que si hubiesen tenido un Skoda Octavia con sensor de aparcamiento, discutir, habrían discutido igual. Pero por el aparcamiento, seguro que no. ¿Y tú? ¿Para qué quieres un coche? Llévate un Skoda Octavia totalmente equipado desde 16.900 euros. Infórmate en skoda.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
New Economy, New Market, New Business and New Social Models. Rethinking Management.
ESIC te invita a Hoy es Marketing, el mayor evento para profesionales del marketing, la empresa y la economía digital en España. Con ponencias de las empresas que más y mejor marketing hacen en nuestro país.
Miércoles 18 de abril, IFEMA, plazas limitadas. Consigue tu invitación en hoyesmarketing.com.
En el Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.550 euros con seguro a todo riesgo gratuito. Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
En mayo vuelven los grandes salones del motor a Feria de Madrid.
Madrid Autosalón del Automóvil de Madrid del 22 al 27 y Madrid Autoprofesional Salón del Vehículo Profesional y el Renting del 22 al 26 de mayo.
Tu nuevo coche te está esperando.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 33, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en el partidazo, aunque han hablado poco, están Lama, Palomar, Mónica, Senabre, y aunque ha hablado mucho, sigue Emilio Pérez de Rozas. Mucho y bien, por cierto. Y ha llegado aquí Petón y está Antonio Ruiz y nos escucha en directo el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Nos ha sorprendido mucho escucharle decir que se ha enterado del anuncio de Fernando Torres de que dejaba el club a final de temporada a través de la radio.
No, es que no es así. A lo mejor yo me he expresado mal, pero no es así. Yo me he enterado esta mañana porque Antonio San ha llamado a gente del club y la gente del club me lo ha transmitido a mí esta mañana sobre las 11 de la mañana. Lo que he dicho, que yo he oído las palabras de Fernando Torres por la radio. A lo mejor me he expresado yo mal.
Esto es lo que ha dicho usted.
No sé si lo ha comunicado al club, pero a mí, desde luego, personalmente me he enterado por la radio cuando venía para acá. Se le quiere, se le aprecia. Y desde aquí le mando un fuertísimo abrazo, que ya se lo daré el miércoles cuando lo vea en Portugal, y decirle nada más que le quiero.
Bueno, pues me habré expresado yo mal, pero la verdad que la interpretación no es esa. Me he expresado yo mal y ya está, no hay ningún problema, hay algún problema.
No,
todo el mundo se equivoca, pues ya está.
No, sí, a mí me parece estupendo, pero que bueno. Entonces usted ya conocía la noticia.
Por supuesto que sí. Y cuando he ido a la federación, es cuando le he escuchado a él por la radio. Me habré interpretado yo mal, o cuando me han preguntado, me estaban preguntando de la liga, me estaban preguntando de la federación, y a lo mejor me he equivocado yo y le he dicho sí, pero vamos, yo me he enterado esta mañana a las 11 de la mañana aproximadamente.
Bueno, todos nos equivocamos. Solo se equivocan los que hablan. Hay presidentes que no se equivocan nunca porque nunca hablan. Entonces...
Bueno, pues yo suelo hablar. Lo que pasa es que esta mañana, pues a lo mejor me he equivocado, esta tarde me habré equivocado al decir las palabras como no eran y como no son, pero aún no creo que eso sea muy importante, ¿no?
¿Está usted triste o es algo que se esperaba?
Bueno, pues la verdad es que no me lo esperaba. Y triste se está, pues cuando se va una persona a la que se le quiere, y cuando dice que se marcha, ¿no? Pero yo realmente no me lo esperaba.
¿Han intentado convencerle para que se quede o no es posible?
Bueno, yo realmente he hablado con él por teléfono, pero ya cuando ya he hablado con él por teléfono ya él había anunciado que se marchaba y estaba en su derecho a hacerlo sin ningún problema.
¿A usted le gustaría que Torres volviera al club, al Atlético de Madrid, a desempeñar cualquier papel que tuviera que ver con la institución o con lo que sea?
Yo estoy seguro de que volverá.
¿Está seguro de que volverá?
Sí, y ¿qué pasa, que no te lo crees o qué?
Sí, ¿no?
Bueno, pues ya está, pues entonces sigue hablando.
¿Cómo que sigue hablando?
Digo, que me sigas preguntando.
¿Tiene pensado usted saber de qué volverá Fernando Torres? ¿O se le ocurre o le gustaría a usted, qué papel le gustaría?
De cualquier forma que venga, siempre, como ya he dicho muchas veces, será bien recibido, muy bien recibido.
Muy bien, gracias, presidente, un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Perdón.
Dime.
Tremendo, ¿no?
Bueno, es lo que hay.
No, ya es lo que hay, pero primero dice eso, nos te acusa de no haber dicho bien eso, de no ser cierto.
Bueno, da igual, se habrá equivocado, da igual, no pasa
vale,
nada.
Pues, y segundo, ¿dudas? Sí, claro, que pues, todos dudamos. Claro, es que no de que vaya a volver al Atlético de Madrid, sino de que se le quiera tanto como dicen que le quieren, yo creo.
Petón, querías aclarar el asunto de que hemos comentado, yo entre otros. La noche viene caliente, ¿eh?
Y le va a rematar Antonio simplemente. Mira, yo después de yo me entero esta mañana. He estado con Fernando, pero son las 10:30 de la mañana por ahí, y me entero. Vengo de Huesca este fin de semana y de Zaragoza, vaya, no de Huesca. Y me entero. Yo me entero esta misma mañana. Y luego Fernando, como se ha comentado ya, avisa al club y demás.
Después ¿Tú no habías participado en el debate de Fernando, no?
No.
Vale.
No ha habido debate. Ahora os explico.
No, cuando digo debate me refiero a conversaciones
con él. No,
ahora os explico.
Ahora lo cuento. Ahora
¿cómo ha sido?
Perdón. Mira, inmediatamente después de comer, llamo a Luis Guerra, que es amigo y antiguo jugador del Real Madrid, apasionado del Atlético de Madrid y responsable del área de LG, que ha organizado esto, para vacilarle y para decirle, macho, te han puesto en casa, tío, estarás encantado de la vida. Dice, José, no te lo puedes ni imaginar. O sea, es que me ha tocado la lotería. No tenía ni puñetera idea de lo que Fernando Torres iba a decir en el acto. Pero, de todas formas, mientras estábamos hablando, se ha puesto
sí,
Antonio.
Sí, simplemente porque aquí nos gusta contar cosas que pasan. Durante la primera intervención nuestra y de los tertulianos, cuando un ejecutivo de LG ha oído la pérfida y perversa teoría de Roberto Palomar de que había vendido el acto, me ha escrito un WhatsApp. Antonio, te prometo, no sabíamos si Fernando iba a anunciar lo anunciado hoy. De verdad, es mera amistad, cariño, y él ha querido utilizar este acto para decirlo, pero hoy no sabíamos, hasta hoy no sabíamos nada y no estaba programado el acto para sponsorizar este mensaje.
Mira, para zanjarlo, pues es verdad que Fernando tiene mucho cariño al EG, porque es una firma que ha estado con él muchísimo tiempo, pero ni siquiera el cariño al EG, os lo digo, ha tenido que ver en el asunto, sino simplemente la coincidencia de un acto que puede que sea el último público que haga en la temporada Fernando, que está a una distancia suficiente del final del campeonato como para no, que esa es la razón, os lo explico también, de que no sea un acto pomposo en el estadio con muchísimas cámaras y tal, sino un poco por sorpresa para, y creo que Manolo lo insinuaba antes, para mandar un mensaje que no distorsione, que no distraiga, tal como es Fernando Torres, que el Atlético de Madrid se está jugando mucho ahora. Y lo que menos conviene es que cualquier circunstancia, incluso la despedida de un símbolo como Fernando Torres, vaya a distraer lo único importante, que es terminar la temporada como está y ganar si puede, que es lo que se pretende.
Yo, claro, cuando vi en las televisiones la leyenda del Atleti siempre será tu casa y anunciar la despedida, pensé que era una es una coincidencia, reconocerás que es una coincidencia.
Exacto, sí. Y es más, casi es una sincronicidad, que decía nuestro tío Jun, más que una coincidencia. Pero, conociendo a Luis Guerra, y en todas las veces que Fernando ha hecho algo con el G, siempre hay mensajes parecidos. Si no, miradlo.
Sí, sí, hace poco hizo otro también, con un teléfono.
Bueno, se puede pensar, ¿no? Que yo he visto a Neymar quitarse las botas en pleno partido.
Pero Fernando Torres no es Neymar.
Es que yo he dicho las dos cosas. He dicho eso y he dicho que no me pegaba tampoco. Pero bueno, solo interesa quedarse con una parte.
Pero no vale decir algo gratuitamente y ligeramente y luego decirlo
al contrario. No, es una reflexión. Bueno, de hecho, fíjate, ha tenido que intervenir, lo habéis llamado a LG, porque es que a mí me extraña mucho, contrariamente a lo que está diciendo Petón, que un anuncio de este calibre se diga con el logotipo de una marca detrás y no con el escudo de la
escucha,
de todas maneras, es que esto es no es el tema, quiero decir, es un tema colateral, claro.
El tema es que se va, que este anuncio ya lo había hecho Simeone y no Torres, y que no sabemos
si es un tema muy sensible y
cómo
no,
se
no
va
más
a ir.
Que escuchar,
es decir, no sabemos cómo se va a ir.
Bien, a ese respecto, lo que ha dicho y hecho Fernando Torres esta mañana es una traslación, lo comentaba antes, de su propio carácter. Yo conozco a Fernando Torres desde que Fernando tenía 14 años. Hoy no es un día muy agradable para mí ni para todos los seguidores del Atlético de Madrid. Porque escucho también, y esto que voy a decir, perdonadme, pero no tiene nada de sesgo pasional por unos colores, sino es un análisis de la realidad. A gente que admiro mucho por su categoría intelectual poderosa, he escuchado hoy mismo decir, bueno, es que Fernando Torres no ha ganado ningún título con Atlético de Madrid. Eso es verlo, primero es mentira, como voy a decir ahora, y segundo es verlo exclusivamente desde una óptica, una concepción madridista de la historia. Que no es peyorativo, no es peyorativo. No, Fernando Torres ha ganado el título más importante en la historia reciente del Atlético de Madrid. Más que la UEFA, más que la Liga y más que la Copa. Fue campeón de segunda división. Que eso es terrible. Eso es tremendo. Y cuando el Atleti de Madrid se tuvo que ir a hacer la puñetera travesía del desierto, todos los atléticos nos agarramos a un chaval de 17 años que simbolizaba lo que era y es el Atlético de Madrid. Y se pegó ese escudo a la piel y esas rayas al corazón. Y por toda España, niños y niñas también, acompañaron al Atleti de Madrid en ese camino durísimo y captó gente, Fernando Torres. Ganar ese título es el más importante de los que ha ganado el Atleti de Madrid, porque sin ese, los otros, que son mucho más relevantes, eso sin duda, no hubieran venido. Fernando Torres es el único futbolista...
Perdón,
Emilio, un instante. ¿Es el único futbolista español, Fernando Torres? Que hagan español no, del mundo, que ha ganado 4 copas de Europa, 4 finales, 2 juveniles y 2 absolutas, marcando en todas las finales, que es campeón del mundo, que es campeón de la UEFA y que es campeón de Europa. Bien, pues en todas esas estuvo el Atleti de Madrid. Cuando el Atleti de Madrid estaba pasando ese camino, la bandera del Atleti de Madrid estaba en el frontis, la única bandera de un club, en el frontis del autobús de la selección. Cuando el Chelsea ganó, había camisetas del Atlético de Madrid. Cuando el Liverpool derrotó al Real Madrid con aquella goleada en Anfield y marcó Fernando Torres. Lo que hizo Fernando Torres fue cogerse las rayas blancas sobre rojo, recordad el gesto, de la camiseta del Liverpool. ¿Y sabéis para quién era eso? Para los seguidores del Atlético de Madrid. Ese es Fernando Torres que se ha despedido hoy. Por eso, el reconocimiento de Fernando Torres no podía ser un reconocimiento estrepitoso que pudiera llegar a atentar incluso con lo que se está jugando el Atlético de Madrid ahora. El Cholo Simeone y Fernando Torres no son amigos, son algo muy importante, son compañeros. Fernando Torres no va a entrar jamás en un contencioso con el Cholo, y el Cholo tampoco va a entrar con Fernando Torres. Si, es que nos acordamos también que el Atlético de Madrid llevaba 14 años seguidos, 14, sin poder ganarle al Real Madrid, y ha llegado el Cholo Simeone, y van en 6 años todo victorias y empates en el Bernabéu. ¿Cómo se va a olvidar lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro? Que no haya, que Fernando Torres no termine de llenarle el ojo como futbolista al Cholo Simeone, lo estamos viendo. Pero eso son opiniones futbolísticas y Fernando tendrá que aceptarlo. Y por eso mismo, hoy dice Fernando, remato ya, perdón, termino. Fernando Torres dice hoy, bueno, es que más o menos viene a decir, no me veo en el proyecto de futuro del Atlético de Madrid y por lo tanto lo mejor es que dulcemente vaya dando un paso al costado.
Petón, ¿tú eso es lo que ha hecho? ¿Dónde ves a Torres? ¿En China o en Estados Unidos?
Sí, son las dos opciones.
¿China o Estados Unidos?
No. Si se hubiera querido ir a China, ya se pudo haber ido el año pasado para ser el jugador mejor pagado de la historia. No se fue. Este año, con una cantidad también tremenda, tampoco se fue porque piensa que tiene una misión todavía en el Atlético de Madrid. Y ahí yo creo que hay... va a tener que meditarlo bien. Porque fijaos, el fútbol...
¿A él qué tendencia le mola más? ¿Llevarse a la familia a China o llevarse a la familia a Estados Unidos?
Piensa en tus peques.
Estados Unidos.
Sí, y si y traes a tres niños pequeñitos hablando inglés, que lo hablan perfectamente, español, que lo hablan perfectamente,
y te lo llevas a China. Ay, amigo.
Vale, años en China y te vuelven hablando chino para toda la vida. Ya han hecho una carrera, porque el europeo que sabe chino ya tiene una carrera, que es el chino. Entonces, tendrá que meditarlo despacito, eso no se puede improvisar.
Vale, lo que veo es que China no es una barrera familiar, sino todo lo contrario. Yo lo veo desde un punto de vista como una... Como una posibilidad, una aventura.
Lo he comentado 10 minutos con él nada más. Pero vamos, mi aportación es esa.
Lama, ¿crees que el Cholo le va a poner? Antes de que se vaya, ¿no? Antes de que acabe la temporada, tendrá que jugar algunos minutos.
Si lo necesita, seguro.
Pero hombre, aunque no lo necesite, un día tendrá que jugar Torres en el Metropolitano, ¿no?
Me imagino que evidentemente se despedirá del Wanda Metropolitano y te repito... Las cuatro cosas que te he dicho, el club lo sabía, el vestuario lo sabía y la intención y la ilusión que hay en el vestuario y en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid es intentar ganar la Europa League para que levante el título Fernando Torres.
Pero el vestuario no sabía que lo iba a anunciar hoy, Manolo.
Sí, parte del
vestuario. Bueno, pues Fernando, yo digo el vestuario, Fernando Torres ha dicho esta mañana, le hemos preguntado, ¿los jugadores lo sabían? Y dice, no, los jugadores no le he dicho nada.
También hemos escuchado esta noche cosas que han dicho, no, yo te digo que parte del vestuario lo sabía. Ya, y yo también creo a Torres y creo al presidente del Atlético, yo creo a todo el mundo, yo te digo.
Yo creo que el vestuario, Manolo...
Lo podía intuir, pero no lo sabía.
Que el vestuario en general, no lo sabía, pero es posible, como dice Manolo, no lo sé tampoco, que algún amigo especial de los que sí hay en el vestuario...
¿Tú piensas que el club lo sabía, en el momento que lo sabe el club, lo sabe.
Sí, pero el club, el
departamento de prensa... Y evidentemente cada uno llama, cuando digo el departamento de prensa, digo directivos, ejecutivos del club, sí. Y cada uno llama a sus conocidos, amigos y gente para decirlo. Antonio Ruiz ha enterado de la noticia, Munilla ha dado en antena, pues igual que vosotros habéis enterado de la noticia, aunque seáis periodistas, los jugadores del equipo y el cuerpo técnico del equipo también lo sabían.
Tiene un reto el club importante, que es hacer bien una despedida de un ídolo, ¿no? De un referente para el Atlético de Madrid, una despedida del campo, digo.
Sí, a mí lo que me gustaría sería oír a alguien del Atlético hablar como lo Petón.
Pero igual que la bienvenida se hizo.
Y solo quería decir, perdón, y solo quería decir, por eso, perdóname, Roberto, por eso he querido interrumpir y he hecho mal, perdón, a Petón, pero querría decir que Pep Guardiola piensa lo mismo que Fernando Torres y que Petón sobre su título de segunda división. Lo mismo. O sea, el día que gane la Champions con el City, lo colocará en el mismo estante que tiene el título del ascenso con el equipo B.
Que yo digo que igual que se hizo la bienvenida, que no hizo falta planificarla aquella mañana con 45.000 espectadores.
Exacto,
que para mí es el título,
esto,
junto con el de segunda, que para mí es el título de Fernando Torres más importante que un título físico de levantar una copa. Me parece que es ese, que además creo que es la envidia de otros muchos clubes. Ya le gustaría a
y
gente que hace por ahí presentaciones de tíos bajando de un platillo volante haber tenido la presentación que tuvo Fernando Torres. Para mí ese es el gran título que tiene. Pues igual que se hizo aquella bienvenida de forma espectacular, yo creo que la despedida va a ser igual.
Lo que pasa
es
que aquella bienvenida la hizo la gente del Atlético de Madrid.
Por eso te digo, y la despedida la va a hacer la gente.
Claro,
también.
Claro, pero hay que darle
no, evidentemente
opción.
Porque el club ya se ha visto que no lo hará.
Hombre, yo echo de menos,
tiempo
yo
para
de menos,
reaccionar, hombre, y para hacerlo bien.
Yo echo de menos a alguien del club, Petón, que estuviera acompañando. Estaba Roberto, que es de prensa, pero digo alguien de arriba.
No sé si en otras ocasiones, pero desde luego en esta no se le puede reprochar al club, porque Fernando ha elegido hacerlo él solo.
Pero bueno, eso es una historia.
No
eso
se puede acompañar
motivo,
a Fernando si
eso tiene un
quiere,
motivo.
Amigo,
no, eso es un mensaje.
No,
si tú me dices que no.
No, no, es que no es una cuestión de desapego. Es una cuestión de no interferir, de no hacer un acto institucional, de hacer una...
Pero
si de si este
ha sido
despedida,
el mismo, Petón, el bien, ha sido bueno, el mismo.
Ya verás, fíjate, en estas a Fernando Torres el tiempo le suele dar la razón, porque es un tipo mesurado. Yo decía antes que le conocí de 14 años y el tipo venía bien de cuna. Yo he conocido muchísimos futbolistas y mira, seguramente Fernando es mi mejor amigo de esos futbolistas o de los mejores amigos. Pero bueno, iba al fútbol con él. A mi abono, y ahí están las fotos, Fernando y yo juntos, cuando era un cadete. Pero el estilo, no ha habido más que retocarlo, porque es que su propia familia se lo había dado. Y la prudencia está en eso también. Yo creo que el momento, el elegirlo, el no romper una dinámica importantísima del club. Imaginaos lo que sería ahora un acto convocado por el club a dos días del partido del Sporting Portugal, pero es que luego vienen todos de corrido, con cosas que jugarse en la liga también, con la necesidad de ganar y distraer todo eso.
Bueno,
con
pero de alguna, que, de alguna
al
forma,
final de temporada
ahora,
ya veremos.
Pero ahora se va a distraer con si le pone o no le pone, si se despide del Metropolitano o no, si va a ser su último partido en Europa o no. O sea,
¿sabes,
creo que esto no lo evita. A mí me parece, Petón, que sí se necesitaba.
¿Sabes
es
qué
como
sensación?
Aquel de la rodilla, no es su rodilla, esas rodillas de Liverpool. Pues,
¿sabes qué
Torres
sensación
es de la Atleti, yo creo que necesitaba
¿sabes qué
el calor
sensación
de algo institucional.
¿Sabes qué
de,
sensación
club?
Tengo, Roberto? Que el Atlético de Madrid como institución no quiere enfrentarse a Simeone haciendo eso que estamos pidiendo nosotros con Fernando Torres.
¿Pero por qué se tiene que interpretar que despedir a Fernando Torres es
bueno,
enfrentarse
porque yo
a Simeone?
Creo, porque yo creo que si ahora el Atlético de Madrid hace todo lo que le estamos pidiendo en ese sentido, pues es posible que Simeone tenga un puntito de celos o un puntito de...
No, pero es que no, pero es que lo ha elegido Fernando,
es
Emilio,
bueno,
si,
ya,
es que no,
ya,
si es que el
yo
club...
Yo estoy hablando del papel del Atlético de Madrid
es que,
como institución.
Si Fernando lo ha elegido, lo ha decidido de este modo, lo ha hecho de esta manera, lo que no puede hacer el club es artificialmente añadirse algo.
Va,
que es un
artificialmente,
deseo personal,
es que el problema, pues, es que no se tiene que añadir artificialmente,
sino que
lo tiene que sentir como lo sienten los atletas.
Ya veréis cómo, dejadme que concluya con algo que va a suceder. Igual que os dije un día, no tiene recorrido lo de la bronca de Fernando del Cholo, no tiene ningún recorrido. No ha tenido ningún recorrido. Os digo que de aquí a final de temporada, y cuando ya los objetivos se hayan conseguido, ojalá se hayan logrado, habrá momento, habrá tiempo, y ya veréis cómo sucede, para despedir a Fernando Torres. Ole, como decía Mónica hace un momento, aquella despedida fue casi algo espontáneo. Joder, si mi amigo Pancho Barona no puede entrar...
Efectivamente,
Petón,
no fue del Atlético.
Petón, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. A esta noche de radio y el partido. Gracias a Petón. Gracias, Antonio.
Bueno,
que me ayuda.
Hasta luego. Vámonos a Roma. Mañana juega el Barça contra la Roma. Está Oliveros, ¿verdad? Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estamos en el Estudio Metrópolis. Buenas noches.
Estudio Metrópolis. Oye, he visto que estaba lloviendo muchísimo también en Roma, ¿no?
Sí, esta mañana cuando hemos llegado llovía muchísimo, ha ido parando paulatinamente después del entrenamiento del Barça y para mañana se anuncia un poquito de lluvia, fresco, la temperatura 13-14 grados, pero bien, ahora ya despejado por lo menos esta noche.
¿Minguella está también en el estudio Metrópolis?
Por favor.
Aquí estamos.
¿Qué tal, José
y
está María?
Y en la rueda de prensa también, ¿eh?
¿Ah, sí? Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Oye,
buenas noches, dime.
Felicidades porque me he enterado de todo el problema de Fernando Torres, ¿eh?
Claro, te ha parecido...
Pero ya no sé si lo sabían, no lo sabían, si lo sabían los compañeros, no, Cerezo no lo sabía. Bueno, está bien, ya me he enterado. Está.
Oye, pues hemos dicho todas las
versiones.
Pero
tengo que decir una cosa. Dime. Tengo que decir una cosa. Y lo digo en serio. Muy buena la entrevista a este chico del Villarreal.
A Pablo Fornals.
Pero pregunto, ¿los médicos permiten que a las 11:00 de la noche el jugador esté hablando después de tener un problema, parece, de cerebro, de presión o todo esto?
No lo sé, no me metas en ese problema ahora, porque...
No, te sí. lo digo.
Sí, no, digo yo creo que él estaba... Jugador. No, él estaba perfectamente ya, estaba en un box y estaba hablando con su familia, ¿no? ¿Lo dices por el teléfono?
Dice que lo ha tenido... A ver, no es una bronca para nadie, pero lo ha tenido 4 veces, lo ha dicho él, lo he escuchado.
Sí.
Entonces no es una cosa de un momento que te mareas y todo esto. Este chico algo tiene, ojalá se le solucione y todo esto. Pero a las 11:00 de la noche yo creo que los médicos tienen que decir, aquí... descanso total y mañana veremos cómo reacciona. Y esto no quiere decir para que sea de gran mérito vosotros como periodistas que lo hayáis conseguido. Pero el chaval, ojalá se mejore, pero creo que no era el momento de que los médicos no tomasen decisiones. Al menos yo cuando he visto algo así en jugadores y todo esto, te ponen al jugador o a la persona totalmente fuera de cualquier influencia.
Bueno, ¿cómo ves la eliminatoria fácil, no? ¿La ves, no? No tienes ningún temor, ha dicho
Valverde. La veo hecha. Lo que pasa es que estaba en la rueda de prensa que hacía como 20 años que no iba y la verdad que no volveré porque es una,
No volveré
porque es una cosa muy aburrida. Es decir, cada una, hay un señor allí que va diciendo, ahora el de Barça TV, ahora el de RAC 1, ahora el de Cataluña Radio, y solo se puede hacer una pregunta. Entonces, si el que te contesta, el que pregunta no está de acuerdo, no puede volver a preguntar, lo cual es una cosa. Y la verdad que estoy muy tranquilo, pero después de escuchar a Valverde, voy a esperar que acabe el partido, tú, porque es que he visto a Valverde que está muy... Ya en el partido de ida puso a Sergio Roberto de extremo en lugar de Dembélé jugando en casa... Vamos a ver mañana las precauciones que toma.
Bueno, está cauto, Juanma, es evidente, porque quiere ir paso a paso, ir tratando de competir por todos los títulos, y sobre todo también estaba cauto con Sergio Busquets, que jugó el otro día infiltrado, que seguramente si aplicáramos el sentido común no es necesario después del 4-1 que juegue mañana, otra vez infiltrado, yo creo que no debería de jugar, pero bueno, igual pasa como con Piqué, Iniesta y Messi, que aún no estando al 100% quieren jugar, de manera que vamos a ver, y esa es la única duda por parte del Barça de que era el partido de mañana.
Elena Condis, ¿dónde estás tú?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues estoy aquí en un restaurante que se llama La Taberna y Torcuati. Es espectacular, está en el centro de Roma y sus propietarios son Marco y Carmelo, estamos sentados en una mesa redonda. Son muy buenos amigos del capitano, de Francesco Totti. Aquí, de hecho, viene a comer toda la escuadra de la Roma. En el restaurante hay incluso el rincón de Totti. Veo sus fotos con Carmelito, con Marco, está su camiseta colgada, se ríe Carmelito. También están colgadas las camisetas de Maicon, del Sharawi, de Facio... y en las paredes están todos y cada uno de los jugadores romanistas. Es un santuario de la Roma, incluso está colgado. Luis Enrique está repetido en hasta 3 fotos. Y Carmelito y Marco me han ganado el corazón. Son 2 tíos muy simpáticos. Debutan además hoy en la radio. Me decían que están un poco nerviosos, pero les he tranquilizado. Y suelen cocinar en los estáis de la Roma. ¿Cómo empezó vuestra amistad con Totti? ¿Cómo es Totti, Marco?
Totti es un hermano de toda Roma. Tenemos la fortuna de haber conocido Francisco, es especial como persona.
¿Y por qué es tan especial para ti, Totti?
Es especial porque es amigo de tutti i romani, i romanisti, ed è una persona come tutti quanti noi, insomma, simpático, alla mano, come noi, uno de noi, uno del popolo, diciamo.
Bueno, estos hermanos tienen mucho mérito porque son amigos de Luis Enrique, tienen contacto con él, tienen fotos con Lucho. ¿Cómo empezó vuestra amistad? Porque a mí, por ejemplo, y a la prensa en general en España nos odia. A ti te quiere Luis Enrique, ¿no?
Gracias. Tenemos el contacto con Luis porque cuando fui entrenador de la Roma, nosotros habíamos el contacto con ellos, hacemos una cena muy importante para ellos, para el equipo, E Luis es especial, es un entrenador especial para nosotros.
Y venía mucho a comer, ¿no? Tú me decías antes, Carmelito, que Luis Enrique era todo amor y que comía lo que me has puesto a mí. Pues no sé cómo está tan flaco Luis Enrique.
Luis Enrique es un amor para noi. Cuando era qua a Roma veniva sempre a trovarci.
Titular de la noche.
Una persona meravigliosa, una persona da amare. Peccato che Roma non era preparata per il calcio che voleva fare lui. Non aveva forse le persone giuste, però
Roma non stava preparata per il football che proponía él.
Tanto bene, insomma, qua.
Bueno, que admiran a Luis Enrique como entrenador y también como persona. Estos dos hermanos también han sido invitados por Luis Enrique a Barcelona. Han ido a la Ciudad Deportiva, se ríen, pero es que tienen fotos con Messi y me contaban que os temblaba cuando visteis a Messi.
Es un recuerdo especial cuando Luis invitó a mí en Carmelo a la Ciudad Deportiva del Barcelona. Una emoción muy...
Temblaba todo, ¿no? Me decíais antes. Que te temblaban las manos, las piernas, todo.
Todo temblaba, a mí, a Carmelo. La cosa muy especial cuando a otra gente vea nosotros con...
Abrazados a Messi. Y le han invitado a cenar, ¿eh, a Messi? Sí. Bueno, mañana, de cara a mañana, ¿gana la Roma o no?
Mañana la Roma vince 4-0 y dopo Messi ai torquati.
Aquí a celebrar, bueno, a ahogar las penas. Bueno, vamos a cantar el himno de la Roma y despedimos la conexión desde el restaurante. Venga, va, 1, 2, 3.
Roma, Roma, Roma.
Qué bonito, qué voz, ¿eh?
Con esta città, l'unico grande amore.
Sigue lloviendo.
Bueno, pues, con este sonido celestial no cabe duda de que mañana va a caer un gran chaparrón sobre Roma.
Sigue lloviendo.
Oli, Minguey, ¿algo más desde allí?
Pues eso, que llueve y solamente por mi parte, dos cosas: en la Roma no estará Perotti, el exjugador del Sevilla, como decías al principio del programa. Sí estará Nain Colan, que no jugó en el partido de ida, y seguramente también estará en la delantera Under, el turco, que no jugó en el partido del Camp Nou, y Ter Stegen, que le han preguntado cuáles son para ti los mejores porteros del mundo, ha evitado decir Oblak y Keylor Navas, y ha dicho De Gea, Buffon, Alisson, Henderson y Manuel Neuer. Minguella.
Sí, la verdad es que no sé si ha sido un descuido o ya le habían dicho, oye, de Madrid no hables de nada, pero bueno, ha estado serio, ha estado tranquilo, ha estado germánico, que es lo que es él, nada más. Y por aquí nada, quedaros tranquilos que el Barça mañana vuelve a ganar.
No tengo duda, no tengo duda, con un 4-1 y contra la Roma, bueno. lo dice todo. Mañana te escuchamos. Exacto. En tiempo de juego, a ti, a Oli y a Elena, un beso, un abrazo.
Buenas noches, igualmente.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Va a estar, a ver, ¿qué partido vais a elegir vosotros mañana? ¿El Barça o, si tuvierais solo una tele, bueno, o el Manchester City-Liverpool?
Yo, Juanma, antes que nada te quería felicitar por la entrevista al jugador del Villarreal.
Bueno, vamos a dejarlo, que no está el día para remover mucho.
Vale.
A ver.
Yo, respondiendo a tu pregunta, tengo que elegir el Barça porque lo comento en tiempo de juego y porque es mi trabajo, pero si no, vamos, es que no lo dudaba. Yo creo que todo el mundo que tenga algo de interés por el fútbol se va a poner el partido del City. A mí me parece clarísimo.
Yo, si no tengo obligación de comentar el Barça, yo creo que hay que ver el City y Liverpool.
Vamos, pocas dudas, ¿no? Por lo menos empezar viendo el City y luego ya veremos.
Yo en la tele.
Pueden ver los dos, ¿eh?
Yo en la tele, sí, exacto. También. Yo en la tele veré.
Soy capaz de ver los dos.
Mal, pero se pueden ver los dos.
Yo en la tele veré el City y en el portátil veré el Barça.
Claro. Lo que es un desastre es tener que elegir. Ese
tienes
es el desastre.
Tiempo de juego y vas escuchando los dos y los estás viendo los dos.
Efectivamente,
problema.
Dani, no tiene ningún sentido que en cuartos de final.
Claro.
Tengas que elegir. Yo
en
creo
octavos,
que en cuartos...
Emilio,
luego os metéis con Tebas cuando pone los partidos separados. Sí,
obviamente.
Sí, no os gusta nada.
¿Cómo se llama ese? ¿Postcarting?
Sí. Una cosa. Guillem Balaguer, ¿qué ambiente hay en Manchester para el partido? Guillem, ¿ambiente de venganza o no? ¿O no está la gente cabreada por lo que pasó el otro día?
No, se habla mucho de fútbol. Se dice que el Liverpool busca su primera semifinal desde el 2007, que el City busca la segunda en toda su historia. Está claro que después de lo que pasó en el partido de ida, la policía, que será más numerosa de lo habitual, estará atenta a la reacción de la afición del City, la encerrona de autocar de su equipo, pero las aguas están calmadas. Se habla de muchísimo del City y de Pep Guardiola, mucho más que del Liverpool. Pep dice que se necesita el partido perfecto para batir al Liverpool, que debe centrarse en los objetivos pequeños, en el paso a paso, primero un gol, luego el resto ya vendrá, y no encajar, claro. pero es un momento delicado para su equipo y se debate por qué en dos partidos ha encajado seis goles. Desde dentro se dice que no es señal de mal juego o de crisis, sino que el fútbol es muy complejo y un partido se puede preparar bien, se puede avasallar al rival, como ha sido con el United, pero por errores individuales o por no controlar la montaña rusa emocional, que es un partido de estos importantes, pues se puede perder, que es lo que pasó contra el Liverpool también.
¿Tú qué dices? ¿Hay remontada o no?
Está la cosa complicada por eso mismo que hablamos, porque es que el Liverpool no puede cambiar su manera, perdón, el City no puede cambiar su manera de jugar. Atacará puede tener 45 minutos como tuvo contra el Manchester United.
Mójate.
Y ponerse, yo creo que puede ser un 4-1 de esos espectaculares.
4-1. Pero el 4-1 mete al Liverpool.
Sí, me da que el Liverpool podrá pasar. Vale.
Es el peor resultado del mundo ese, el peor. Gracias, Guille, mañana nos lo cuentas. Un abrazo.
Hasta luego,
y antes de que os vayáis, simplemente una conexión con Vitoria para contar que uno de los hombres milagro de la temporada, Belardo, creo que está negociando su renovación con el Deportivo Alavés, ¿no? Arrillaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, Juanma, sí, ultimando, ¿no?, la renovación, porque se esperaba un poco también, tanto Deportivo Alavés como el propio Abelardo, ¿no?, a que el objetivo por el que vino en diciembre, ¿no?, se cumpliera, que era el de salvar el equipo. No es matemáticamente, pero ya virtualmente con esos 12 puntos, solo quedan 21, pues bueno, parece que ambos tienen la intención de seguir adelante, al menos una temporada, en eso sí que están de acuerdo, para que Abelardo entre en la próxima temporada, en la 2018-2019, y a falta de que primero el Deportivo Alavés oficialmente, vamos a decir matemáticamente, esté en Primera División, yo creo que será ese momento el que anuncien que Deportivo Alavés y Abelardo continúan un año más. Y eso, ya sabes que aquí en Vitoria siempre es, o al menos últimamente a los entrenadores, es una cuestión rara, porque por muy bien que lo hagan, no seguían. Con el ascenso a Primera, con Bordalás, el club no quiso que siguiera el técnico ahora del Getafe. Con Pellegrino, ¿no? Recuerda también que con la final de Copa y el noveno puesto tampoco Pellegrino quiso seguir. Parece que Abelardo sí que va a seguir el año que viene.
Gracias, Roberto. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Mensajes de los oyentes. Foto.
Bueno, dice un oyente que la foto repetida de Luis Enrique no será con Marcos López abrazándose, ¿no? Dice por aquí
no
este oyente.
No creo.
Después de oír a Elena Condi, solo puedo decir una cosa, Juanma. Entrevistón. Sobre Torres, está la gente, los oyentes, Juanma, con la mosca detrás de la oreja por lo borde que ha estado Enrique Cerezo, entre comillas. Vergonzosa la entrevista de Cerezo por parte del presidente, qué chulería. Juanma, ¿cómo te has mordido la lengua? ¿Por qué Juanma ha estado tan blando con Cerezo cuando este ha hablado en modo chulesco? Parece que Juanma le debe algo. Creo que el señor Enrique Cerezo estaba durmiendo en el sofá, o lo habéis despertado, porque si no, no se entiende. A ver si ahora que Torres sale del Atlético de Madrid podéis entrevistarle. Es incomprensible que el Atlético os trate de esa manera. Totalmente de acuerdo con Palomar y Emilio. No me veo a Iniesta despidiéndose del Barça en un acto de calice. Soy madridista a muerte, pero siempre agradeceré a Torres ese balón picadito ante Alemania. Muchas gracias por todo. ¿Existe algo que le parezca bien al señor Palomar acerca del Atlético de Madrid? Se pregunta por aquí otro. Y señor Petón, para vender su mensaje de Torres, tiene que mencionar a los aficionados del Real Madrid. ¡Qué fijación!
Gracias a todos.
El escudo nuevo me gusta.
Gracias a todos. Llega Joseba Larrañaga y Chema Martínez con el kilómetro 42. Adiós.
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 Un abrazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora, solo con los tecnoprecios de El Corte Inglés, 20% de descuento en auriculares y altavoces de primeras marcas.
Sony, JBL, Bose, Beats y muchas más.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. audiseal.com.
¿Sabes por qué viajo con Pide Taxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pide Taxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pide Taxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8. Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás tú?
Bien, ¿por?
No, si tenías agujetas, si te duele...
Ah, algo. ¿Por lo de la media de ayer?
Ah, lo dices, ah, ¿por hacer una media maratón?
Pues sí, no, tampoco...
Nada.
No.
Ni una
un poco de molestias en los laterales, pero porque corres los 21 kilómetros en asfalto y normalmente como corremos en la casa de campo, pues es un terreno más blando, pero no.
¿Qué tal te fue?
Bien, bien.
¿Bien?
Lo previsto, sí, bien. 1:38, que es un poco más o menos lo previsto. Mucha gente al principio, fue un poco difícil correr al principio, si no sales de los primeros puestos no cogías así buen ritmo, pero bueno, bien, sin problemas. Bien.
Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás tú?
Pues yo todo lo que no tiene Joseba lo tengo yo, o sea que ha sido para mí. ¿A quién se le ocurre la locura que hice de correr la carrera de 5 kilómetros? Ya sabéis, la
sí.
Solidaria, la de Profuturo, que bueno, que me propusieron el reto de salir las dos. Lo complicado era tener el tiempo suficiente para llegar desde la meta hasta la salida, porque había, yo creo, en torno a 700, 800 metros y apenas había 15 minutos, como os dije, ¿no? Y bueno, fue una locura porque encima me costó muchísimo la carrera de 5, esto de salir directamente hacia Alcalá desde Cibeles, la cuesta esa me mató. Y bueno, llegué a la meta en tercera posición, que no está nada mal, y bueno, fui corriendo, pero claro, cuando llegué a la salida, pues ya habían salido todos. O sea, habían 2-3 minutos de los que habían salido y me pasó como Joseba, que yo creo... Le estuve buscando, pero no lo encontré y bueno, pues me pasé toda la carrera pues con la gente hasta que conseguí un poquito correr, que sí que es cierto que con tanta gente que corrió, porque estamos hablando de 20.000 personas, que es una auténtica barbaridad, y cuando sales en la parte más trasera, ¿no?, de la salida, sí que es cierto que hasta que coges un poquito ritmo y tienes un poquito más de espacio, resulta complicado, y por eso luego es cierto que la gente le suele salir una distancia diferente a lo que es la media maratón, que al final son 91 metros, 21 kilómetros con 96 metros, y siempre sale más distancia porque es imposible.
Hombre, a mí me salieron 21.600 ayer.
Para que veas, mucho. Porque al final, como hay tanta gente y no puedes ir por el carril que tú quieres o por el sitio más indicado, pues al final acabas metiéndote donde te permite el hueco. Y bueno, claro. Luego es cierto que a partir de cuando llevas 5 o 10 kilómetros se empieza a abrir un poquito, tienes más huecos y
la cuerda de la carrera, como se suele decir, sale más larga. La cuerda de la trayectoria de cada corredor. Claro. Oye, ¿qué tal la gente contigo? O sea,
bueno,
¿escuchan kilómetro 42 o no?
¿Sí? Tengo que decirte que no solo escucha David Ferrer, nuestro partido
de
kilómetro 42,
sí.
Sino que bueno, ha sido un fin de semana en la feria. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, ya sabía todo el mundo que iba a correr Joseba, y Juanma, todo el mundo está como loco porque a ver si haces alguna carrera, que tienen ganas de verte.
Tengo que volver. El año que viene vuelvo.
Wow.
Tienes que volver porque
ya hacemos promesas a un año vista.
No, hombre, pero es cierto, que la gente no solo
pero hasta
escucha.
Última hora estuviste, ¿no? Estuviste el sábado por la noche creo en casa pensando a ver si se corrías,
sí,
o si no.
Creo que te he enseñado las pruebas de por qué no estaba en la...
Estuve haciendo estiramientos, pero se resintió un poco,
sí,
ahí.
Sí, estuve en un centro de alto rendimiento que es Bambara, en Gijón, y ahí no ha habido manera.
Pues tengo que decirte, Juanma y Joseba, que nos escucha muchísima gente y sí, que la gente sigue nuestros consejos. Me encontré con alguno de los agraciados de los dorsales que estuvimos repartiendo, que vino desde Coruña, que estuvo corriendo de bien la feria, estuve hablando con él, y muchísima gente que se acercaba, porque yo estuve dando dos charlas, tanto el viernes como el sábado, y muchísima gente que vino a hacerse fotos y que nos escuchaba, y a mí me hace sonreír y me encanta que la gente nos siga escuchando. Y yo, por mucho que te digan que si sigue siendo el programa que tiene más repercusión, pues sí, el partidazo de COPE lo escucha todo el mundo, el kilómetro 42 también nos escucha mucha gente.
Así me gusta.
Lo ratifico. Y prueba de ello es que la gente está contenta con nosotros y corre, y yo creo que promovemos que la gente haga deporte, y eso es increíble y maravilloso.
Bueno, ¿cuánto hiciste tú en la media?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Me han dicho, según el reloj, que hice 1:17. ¿Mm? Y...
pero claro, es que en esas condiciones... ¿Y en la otra?
¿Cómo en la otra? La hice
¿en 16, la primera?
16 minutos en la primera y luego 1:17 en la otra. Pero bueno, lo cierto es que no podía correr en los primeros kilómetros.
Claro, es que no...
Me puse a un ritmo, pero os quería contar es que fue maravilloso. O sea, yo nunca había vivido una carrera de esta manera, saliendo detrás, porque otras veces que he corrido más suave, ¿no? Siempre iba en el mismo sitio y mantenía el ritmo durante toda la carrera. Pero claro, ¿a qué ha sido?
Adelantar,
ir adelantando.
¿Y por qué te crees que yo no corro más? Porque se está muy bien ahí atrás.
Claro.
No, pero resultaba increíble porque la gente se sorprendía, porque claro, cada uno ya encuentra su ritmo cuando lleva un par de kilómetros y más o menos compartes la carrera con la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Ahí es donde surgen esas amistades que de repente te encuentras con el mismo corredor desde el principio desde la salida hasta la meta. Y lo cierto es que yo iba todo el rato progresando y la gente me veía pasar y me identificaban. Dice, hombre, Chema. Y empezaban a animarme, me gritaban, muchos querían hacer unos cuantos metros conmigo, se ponía a hablar conmigo y hablaba un poco con ellos, luego seguía a mi ritmo y me pasé así toda la media maratón y bueno, fue un increíble. No había vivido nunca una carrera así y lo cierto es que terminé cansado, pero con la energía, con el cuerpo cargado de energía y lo cierto es que es una experiencia maravillosa.
Venga, así que tengo... pues espera que corras un maratón. Y es que yo, el último maratón que corrí de Madrid, lo que hice fue, con los colegas de gimnasio, salir los últimos, pero estuvimos esperando a que saliera todo el mundo para salir los últimos. Y eso sí que es una experiencia total. Porque te encuentras con los de las pelucas, porque siempre hay gente que va con pelucas, con los que van disfrazados, con los que van de despedida de soltero o de soltera, que van con la banda y todo eso.
Sí.
Con el que va hablando por teléfono. O sea, hay un mundo ahí, hay un submundo ahí atrás que espectacular.
Yo no entiendo cómo pueden correr con esas cosas.
Bueno, o sea, vas a correr 5 horas y te lo tomas con mucha tranquilidad. Joder, va hablando por teléfono, hay que estar con la banda, despedida, tal.
Pero 5 horas, estamos hablando, tampoco te creas tú que, bueno, que es un tiempo que también hay que
correr, hacerlo. ¿No? No, hay que aguantar 5 horas corriendo.
Claro, pero vas al tran.
Yo por lo menos ahora no lo aguanto. Una cosa, ¿quién ganó?
Kiprotic y Naomi Yebet. Los conocerá mejor Chema que yo.
No, si te digo la verdad, pues tampoco, porque hoy en día hay tantos africanos y son todos tan buenos que, si te digo la verdad, ya me dices un nombre y me parece que lo hacen todo tan increíble. Pero no hicieron tampoco una marca tan brutal. Fue 1:02:37 y bueno, pues fueron marcas un poquito discretas, por así decirlo. Recordemos que bueno, que ha habido pruebas en Berlín, que ya nos me imagino que ayer la gente se enteró que hubo un intento, ¿no? De querían, pues, con cuchillos, ¿no? Alguien se quería meter en la carrera en la medio maratón.
6 personas detenidas, sí.
Hubo un intento ahí que la policía estuvo rápida, pero en Berlín estuvieron corriendo 36.000 personas una media maratón. Y ahí se ganó con Kitanui con 58 minutos 42 segundos y mujeres. Caray. 69, 1:09, que fue tremendo. En Madrid corrieron 20.000, pero ojo al dato que también ha habido maratón en París y han corrido 50.000 personas. Y ahí ganaron con 2:06, mira, otro nombre raro, Lo Niangata. 2:06 y en mujeres Saina con 2:22. Pero no queda ahí la cosa, que también ha habido otra maratón en Rotterdam. En Rotterdam corrieron otro keniano en Kip Keino, con 2:05:44 y mujeres Yekexo con 2:23. Ahí corrieron más de 10.000. Seguimos, en Milán 2:13 corrieron más de 6.000 personas. Me queda todavía en Roma 14.000 personas y ganó otro keniata, para variar, Kichoge, otro de los Kichoge, no el bueno, con 2:08:03. En Praga también una media maratón con más de 10.000 personas.
Pero no es bueno que coincidan tantas carreras el mismo día.
Hombre, son diferentes países.
Ya, pero para la élite, digamos, claro que
bueno, final... es que
sí, es igual. Kiprotich, Kerey, Krumkrim, si es que son todos igual.
Una cosa, antes de que acabes, que un saludo para el chaval que está tratando de recuperarse, ¿no?
Ahora está en un proceso es un chico de 29 años que además sufrió la parada a 100 metros de la meta.
Sí, en la llegada.
Y justo tuvo la fortuna, además, de que la chica que iba corriendo tras él es médico y fue la primera que la atendió, o sea que le atendieron tanto esta doctora como la gente del SAMUR con una celeridad brutal, afortunadamente. Porque sí, tuve bueno, parada yo, y fue se ya, recuperó.
Yo creo que afortunadamente ya está todo muy preparado por si acaso existen imprevistos, ¿no? Hay que recordar que 39 personas tuvieron que ser atendidas en la medio maratón de Madrid y la mayoría fueron por mareos, por lipotimia, salvo este que fue un poquito más grave con parada cardíaca. Pero aquí, desde aquí, volvemos a hacer una vez más, reiteramos, un llamamiento a la cordura. O sea, que al final la media maratón es una prueba dura, exigente. Cuando nos vamos a plantear un reto de este tipo, como siempre, tenemos que hacernos un test, ver que valorar que estamos sin ningún tipo de problema y, sobre todo, que no somos atletas profesionales, que lo que tenemos que hacer es hacemos un deporte porque queremos estar bien, porque queremos mejorar dentro conforme nuestras posibilidades, pero tampoco hay que volverse loco. Al más mínimo síntoma que tengamos de problema, que nos empezamos a marear, que no nos encontramos bien, se para y no pasa absolutamente nada. O sea que cordura, por favor, que estamos hablando de una prueba dura y exigente. Así que está muy bien que tengamos ese reto para hacerlo, que nos entrenemos, que nos preparemos, pero estamos hablando de una distancia lo suficientemente exigente como para saber que nuestro cuerpo está preparado para hacerlo y ante la menor duda que tengamos se para y volemos a plantearnos otro objetivo. Así que, ojito.
Decía que este chico está ahora en un proceso de hipotermia, no, yo no sabía que se hacía así. Se le baja la temperatura del cuerpo a 32, 31, 32, 33 grados para que se minimicen los daños neurológicos posibles que haya habido. Y hasta mañana por la mañana no van a saber realmente cuál es el alcance de esos daños, pero bueno, dicen que es un chico joven, que hacía deporte, que estaba físicamente estaba muy bien y que por lo tanto esperan que salga de esta sin
29 años, 29 mucho 29 ánimo años. Para él. Estábamos pendientes de Camilo Santiago, que es el
decepción total.
Que, decepción ¿de qué, hombre? ¿De qué?
Ha ido a Milán a buscar la mínima para el Campeonato de Europa y pues evidentemente con los antecedentes que contábamos el pasado lunes, pues no lo ha conseguido.
¿Por qué?
Porque ha hecho 2 horas 25 minutos.
No, no.
Que no, que no, que no, que no.
Camilo, muy buenas.
Muy buena, muy buena.
Enhorabuena,
sí,
¿eh?
Si le dejamos bendecidos
sí,
aquí.
Sí, lo consiguió. 2:13:55. De hecho, creo que fuiste el primer europeo.
Sí, fui primer europeo y quinto de la general.
Increíble. O sea, alucinante.
Después de los africanos, Camilo. Con dos.
Sí. Con dos hay que echarle valor,
con
¿eh?
Piernas. Con dos piernas, sí.
Pero, Camilo, ¿a dónde vas a llegar? O sea, es que de verdad.
No sé, la verdad que, bueno, no sé, no me planteo dónde voy a llegar, voy a disfrutar el momento que me haya tocado vivir ahora a estas alturas, así que hoy me preguntaban que dónde está mi límite, pues es que al final nunca me he puesto límite, cuando que corría en 2:15, o sea, en 2:20, quería correr en 2:18 y ahora pues quiero correr en 2:12 o en 2:11, pues hombre, es mi límite.
Hombre, con la marca que tienes, que has hecho en la media, bueno, ya lo habíamos anticipado, ¿eh? O sea, que te dijimos que lo ibas sí. a hacer y que te íbamos ahora a llamar, o sea, que estabas para hacerlo. Y yo creo que esta marca que has hecho todavía tienes bastante margen, que bueno, que espero que este año el Campeonato de Europa en Berlín lo puedas hacer allí muchísimo
mejor. El 12 de
mejor.
Agosto es en Berlín, el Campeonato de Europa.
Sí, realmente sí, porque ha habido pues dos factores bastante importantes este domingo con respecto a la marca. La verdad que no llegué recuperado al 100% de una media como esa, de solo con 15 días, yo sabía que no estaba al 100% físicamente. Y luego Milán, el circuito, yo me esperaba otra cosa, y la verdad que tuvimos muchísimos kilómetros de una zona de unos adoquines muy grandes, muy con muchísimos giros y tal, y tampoco es un circuito muy propenso para hacer la marca de tu vida. O sea, no tiene nada que ver con Valencia o con otro tipo de circuito así, con largas rectas, sin apenas giros y tal, y con un asfalto bueno. Aquí la verdad que me hace ser optimista de cara a Berlín, la verdad.
Oye, en vuestro nivel hay momentos críticos en los que digas, uff, ya no llego, voy a arrojar la toalla, o no, o vosotros tenéis todo tan calculado que dices, va saliendo todo tal y como está previsto.
No, vosotros tenéis mucha más experiencia que yo y se pasan momentos, en una maratón se pasan momentos de todo. Yo ayer, en el kilómetro 39, lo que iba pensando era, no voy a correr en un mes. Digo, no quiero tener esta sensación por lo menos en un mes, o sea, de lo agónico que vas, y luego pues hay momentos en los que piensas, no voy a llegar, ahora me encuentro mal, espera que ahora parece como que ahora me duele aquí, tienes dudas, sí que, pues bueno, vas bien preparado, vas con tu planificación, pues a los pasos reales en los que puedes ir, y bueno, pues vas cumpliendo, digamos, objetivos, venga, 5, 10, 15, la media... tal. Sí,
pero de todas maneras, Joseba, en una maratón, una prueba como una maratón, tienes momentos de dificultad. Bueno, no te digo uno, tienes muchos. O sea, muchos, te vas a encontrar con problemas casi siempre. Yo no recuerdo ninguna carrera en la cual no hayas tenido problemas y de estos momentos que sepas que lo estás pasando muy mal.
Oye, vosotros, Chema, vosotros los pros no corréis con reloj, ¿no? No soléis llevarlo, ¿no?
Sí, bueno, últimamente ya ha cambiado todo. O sea, que al principio siempre salías a pelearte con la cabeza. Yo recuerdo, pues, mis primeras maratones, que al ritmo que salían los africanos salías. Si te da igual el ritmo, si iban a 2.55, tú salías a 2.55. Si se ponía a 3.10, pues a 3.10. Entonces no era tan importante. Hoy en día ya los entrenamientos se ajustan tanto que tú te pueden decir, si te hacen test, pruebas de láctico, te pueden decir, oye, si vas a 3.5, el láctico no se te dispara. Pero si vas a 3.3, tienes la posibilidad de que se te dispare. Así que no puedes ir. Puedes hacer a un kilómetro en 3.3, pero tienes que ir sobre todo a 3.5. Entonces sí que es cierto que vas muy pendiente del reloj, porque los africanos hacen una carrera que salen a ritmo de récord delante y normalmente, pues, lo que me imagino que estaba haciendo Camilo en este caso es ajustar mucho su ritmo de paso.
¿Tú, Camilo,
al objetivo que tenía.
¿Lo llevabas?
Sí, yo como bien he dicho, yo pues, siempre entreno con él y lo llevaba, y bueno, los test de elástico que hice, pues me dijeron más o menos al ritmo que podía ir, y bueno, yo, para que te hagas la idea, tenía pensado pasar la media maratón en horas 6:30, pasamos en horas 6:50 y algo, o sea que más o menos sobre lo previsto, y luego pues el 30 por debajo de hora 35 y pasamos en 34 largos, o sea que la verdad que sí que lo llevaba bastante controlado. Lo que sí que es un dato que yo no lo sabía, que me lo dijeron ayer, que bueno, es bastante llamativo, es que fui el atleta más rápido en los últimos 12 kilómetros de todos los participantes, en el último sector de los, bueno, del 30 al 42, fui el más rápido, y ahora he podido ver el vídeo de la prueba que ya está colgado, y claro, evidentemente los primeros pasan en hora 30 pelado y hacen hora 9 y algo. Claro, yo paso en hora pues prácticamente 35 y al final hago 13, o sea que sí que es verdad que hay un poco de
ahora recorte. 30, Camilo, tienes que decirle a Juanma que ahora 30 es el paso a 3 minutos por kilómetro, o sea, 20 por hora, y que luego pierden más los africanos, y sin embargo Camilo iba más a ritmo, un poquito más despacio,
luego recuperas al final.
Y luego no pierde tanto, ¿no?
Bueno, estamos hablando con dos extraterrestres ahora mismo en el kilómetro 42 que están hablando de unas cosas que no tienen ningún sentido para la gente que está escuchando la radio.
Que sí. O sea, que estamos hablando un 1:30 se refiere a una hora 30 el paso de los 30 kilómetros.
No, si el problema es que lo he entendido. Lo que no entiendo es cómo podéis hacer eso.
¿Cómo se puede?
Claro.
Pues lo que resulta a mí, para que veas lo que ha evolucionado todo con lo de lo que estamos hablando de los test de lactato, ¿no? Que te haces unos test, entonces en esos test te hacen pruebas, haces a lo mejor series de 2.000, haces 5 series de 2.000 y cada vez vas un poco más rápido. Entonces cada vez que terminas, te pinchan el dedo, te sacan en una gota de sangre, ven cómo tienes el ácido láctico, que es una fuente de energía. Entonces ese ácido láctico se va acumulando en tu sangre y hay un momento que se dispara, ¿no? Entonces, cuando se dispara, quiere decir que ya ese ritmo no lo vas a poder llevar a cabo en la maratón. Te sacan un punto antes de esa subida incremental del ácido láctico, y ese punto que te sacan, vuelves a hacer un test en el cual comprueban que ese ritmo es el adecuado, ven cómo es la deriva de ese lactato, y entonces te pueden más o menos decirte, y clavándolo al ritmo al que puedes ir. Y de hecho, pues mira, Camilo fue, le han dicho 2.6.30, ha pasado 6.50, o sea, una hora 6.50, o sea, pasa una 6.30 y pasa una hora 6.50 a la media, con lo cual fíjate si
sí, 20 segundos, ¿no? De diferencia, sí, en el cálculo. Oye, Camilo, una curiosidad, ¿has corrido hoy?
No he corrido hoy, ni voy a correr
fatal,
mañana.
Fatal.
¿Mañana tampoco?
No.
Vamos,
no,
que mira, el 12 de agosto, que... el 12 de agosto y Berlín está muy cerca ya.
Eres vago, ¿eh?
No, joder, dame chance. Aparte tuvimos la mala fortuna de que nos cancelaron el vuelo en el que volvíamos ayer, y hemos tenido que coger hoy un vuelo que hacía escala de Milán en París.
Eso es casi peor,
Barcelona,
¿eh?
Y me he levantado a las 6:30 de la mañana y he llegado a Zaragoza casi a las 7.
Pues haber vuelto corriendo...
Pues igual
llegado antes, sí señor. Oye, Camilo, enhorabuena, que habíamos quedado pendientes de ti y te hemos llamado. Has cumplido, ¿eh? Sí señor, un crack.
Muy bien, muchas gracias.
Le pediremos una medalla para el Campeonato Europa.
Cuando llegue ya le llamaremos.
Por pedir que no sea.
Estamos africanos temblando. Un abrazo, adiós.
Igualmente, un abrazo.
Chao, Camilo.
Chao.
Un fenómeno este chaval.
Oye, pues sí, ha hecho bien, ¿eh? Eso de recuperar 48 horas. Toda la gente que haya corrido media maratón, como Joseba y los más de 20.000 corredores que estuvieron ayer, ojo esta semanita, 48-72 horas de descanso nos vendrían muy bien. Intentar eliminar el impacto, que nos va a venir estupendamente. Si podemos hacer cualquier tipo de actividad, ya sea piscina, nadar, correr en el agua, lo que se llama running pool, que podemos estar de pie haciendo el gesto de la carrera, nos va a venir estupendamente. Cualquier tipo de actividad que no tenga impacto. Podemos meter también el fisio, que nos va a venir muy bien para recuperar. Y ojo que la media maratón es una prueba que es muy estresante para nuestro cuerpo y necesitamos recuperar bien. Si no recuperamos bien esta prueba, vamos hacia el hoyo. Así que esta semana mucha calma y si empezamos a hacer alguna carga de carrera, que sea a mitad de semana más o menos y sobre todo por terrenos blandos.
Y que se den un capricho con la comida.
Sí, eso,
hombre.
Sí. Oye, yo me he pegado esta tarde una palmeraza de chocolate,
claro,
que me ha encantado.
Que se den un capricho, que han quemado ahí calorías a saco. ¿Cuántas calorías se queman en una media, más o menos?
Pues imagínate, 700 kilocalorías es lo que quemas más o menos en una hora de ejercicio intenso. Yo creo que una media, pues, 1500. Entre 1.500, sí, una cosa así por lo menos.
Los que tenemos más peso más.
Sí. Ah,
bueno, sí. Pero ahora vais a meter más también, así que nada.
Bueno, meter...
digo peso en el cuerpo. Gracias, Chema.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós, Joseba.
Hasta luego,
adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, Juanma, pues vamos a ir despidiendo con los oyentes, así que Hernández, dale a la cacharra.
El Atlético esta temporada ha perdido el mítico estadio, Vicente Calderón, el mítico escudo, y hoy ha perdido su bandera.
Petón, te has olvidado, fue campeón en segunda, sí, y ganó un trofeo Calderón también. Sí, sí, ganó un trofeo Calderón. ¿Qué cosas sí, sí, tienes, Petón? Sí, sí, sí. Eres único, único, amigo.
La actitud de Simeone ha sido la de un impresentable. Fernando Torres es un señor. Se vino por amor al Atlético Madrid, ganando incluso menos.
¿Por qué la selección española de fútbol no lleva el símbolo de la Real Federación Española de Fútbol? En lugar de eso lleva un símbolo político. Gracias.
Oye, acaba de empezar a llover, Fauto. Acaba de empezar a llover en Canarias. Joder, con los cantantes de la rock. Pero llueve que te campa aquí en Canarias, ¿eh? Joder. Como sigan cantando, me da a mí que hasta nieva.
Nos vamos. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde con los partidos del Barça y también el del City frente al Liverpool. Y a partir de las 11:30, el partidazo. Los esperamos. Gracias. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.